En primer lugar, el Grupo Popular justifica la inasistencia de los concejales Joaquín Pérez, que no puede asistir por razones personales, y de Iluminado Curto, que tampoco puede asistir por razones laborales. Y dicho lo cual, pasamos al punto primero, acta de la sesión anterior correspondiente a la sesión ordinaria del día 25 de abril de 2013. El acta obra en posesión de los concejales y concejalas. Si tienen alguna aclaración, es el momento, y si no, lo podemos aprobar por asentimiento. Muy bien, muchas gracias. Punto segundo, carácter ordinario del pleno. Como por acuerdo de pleno y también de junta de portavoces, los plenos han de celebrarse los últimos jueves del mes, y este jueves es festivo en Castilla-La Mancha, se ha desplazado al martes, pero nos indica el señor secretario que ha de votarse el carácter ordinario del pleno. Por tanto, no sé si procede una votación o lo hacemos por asentimiento. Por asentimiento. Muy bien. Pues muchas gracias. Punto tercero, toma de posesión de don José Luis Gallego, perdón, José Luis González Gallego, como concejal de este ayuntamiento.
Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Azueca de Henares, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
Muy bien, pues ya con José Luis ocupando su asiento, bueno, todavía terminando de saludar, pero a continuación pasará a ocupar su asiento en el salón de plenos. Voy a darle la palabra a los portavoces para que saluden al nuevo concejal. Tiene la palabra por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, su portavoz, Emilio Alvarado.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. Gracias a todos los presentes por asistir a este pleno. Bueno, yo había preparado unas palabritas, que creo que son convenientes cuando uno estrena cargo público, sobre todo en un momento tan convulso como el actual, que como a quien va a dirigir, a quien va dirigidas me conoce, pues yo creo que no las va a tomar a mal. De luego yo no las he escrito pensando en su en perjudicarle, sino todo lo contrario. O sea que son consejos bien intencionados. Otra cosa es que después se quieran seguir o no, que para eso se dan los consejos. Bien, a partir de ahora eres concejal y por lo tanto representante, lo cual significa que tienes la obligación de hacer presente aquí a quien no está, pero que te ha elegido, que es el pueblo, al menos una parte del pueblo. De modo que a él le debes tu cargo y tu función, a la que debes dedicarte plenamente, en atención a su interés, por encima, desde mi punto de vista, de siglas, partidos y disciplinas nocivas, porque el partido es siempre parte y no todo, y las disciplinas las suelen imponer jerarquías que no dan la cara. Piensa siempre lo que digas, y si no estás seguro, no lo digas. No prometas lo que no esté en tu mano y reprende a quien lo haga, sobre todo si es de tu partido, porque el mal ejemplo se extirpa mejor lejos que cerca. Recuerda que tus palabras y actos serán consignados y que te atan, porque sin memoria no somos nada. Huye del prejuicio, escucha a tus adversarios, porque a veces dirán cosas con sentido, usa la razón y vota siempre en conciencia. Si haces todo esto, te deseo suerte. y si no, tu merecido. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra por el Grupo Popular su portavoz, José Luis Moraga.
Las tomaremos, buenas tardes, tomaremos como buen, por lo bueno, no por lo malo, Emilio. Yo darte la enhorabuena, ser bienvenido, sé que te hace ilusión, nos conocemos hace mucho tiempo y creo y espero que la responsabilidad del cargo que coges, estoy convencido que vas a hacerlo perfectamente y capaz de hacerlo realmente con lealtad al pueblo, sobre todo, y a nuestras ideas, Emilio. Muchas gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra para el Grupo Socialista su portavoz, José Luis Escudero.
Bueno, pues desde el Grupo Municipal suscribir desde luego las palabras de los portavoces que me han precedido, desearte sobre todo, José Luis, el mejor desempeño posible, porque tu mejor desempeño desde luego será en definitiva velar por los intereses de los vecinos de Azuqueca. Por tanto, desde luego la enhorabuena y desde luego que cuentes también con todo el respaldo en tu quehacer diario. Tampoco quería, desde luego, olvidarme, aunque ya lo hicimos en el pleno pasado, de agradecer también el desempeño de los concejales que te han precedido en ese sillón, como fueron José Ignacio Sánchez Carazo, al que todos recordamos, y a Jesús, que también fue compañero vuestro y que por cuestiones laborales lo dejaba. Por tanto, agradecer desde luego a tus precedentes su desempeño, darte la bienvenida y desearte lo mejor.
Gracias, José Luis. Bien, pues en nombre de la corporación, en nombre de tu pueblo, de tu ciudad, de Azuqueca de Henares, quiero desearte suerte, darte la bienvenida. Ojalá que tengas mucho éxito en tu labor de representación de los vecinos y vecinas de Azuqueca. Recogiendo una parte del discurso de Emilio, anteponiendo siempre que sea posible y ojalá que la mayor número de veces, porque es lo más importante, los intereses de los vecinos y vecinas de Azuqueca a cualquier otro, ¿no? Independientemente del color político de cada uno. Creo que te conviertes hoy en el concejal más joven de la corporación, en nuestro Benjamín, intentaremos protegerte como tal y como sé lo importante que es este día, pues ojalá que guardes un recuerdo cariñoso del mismo. Así que mucha suerte y mucho ánimo, José Luis. Bien, pues una vez cumplimentado el punto tercero, que no requiere voto, pasamos al punto cuarto, plan de empleo de 2013 del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares. Tiene la palabra el señor secretario.
Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos y a todas. El dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales y del Régimen Interior en relación con el asunto del plan de empleo dice lo siguiente. Después de diversas consideraciones que obran en el dictamen que tienen los diversos grupos, teniendo en cuenta que es un caso excepcional de acción municipal, que es prioritario enfrentarse a la situación de desempleo en la medida en que lo puede hacer la economía municipal, que la justificación de necesidades se hará con las propuestas de las concejalías, repito, con el preámbulo que en aras de la brevedad, no voy a leer en este momento, pero el dictamen, la propuesta es aprobar el plan de empleo de 2013 del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares según la siguiente memoria. La memoria tiene los siguientes apartados. 1, colectivo al que va dirigido el plan. 2, criterios y procesos de selección. 3, tipo de contrato. 4, jornada de duración del contrato. 5, asignación de plazas. 6, datos económicos. 7, salario a percibir y coste por trabajador o trabajadora. 8, cálculo de personal y económico del plan. El resumen final es que para coste salarial y de seguridad social de 185 trabajadores y trabajadoras son 485.597,94 €, coste vestuario y otros 14.402,06 € y suma igual a cantidad presupuestada 500.000 €. Gracias.
Muy bien, bueno, antes de dar la palabra a los portavoces, desde la alcaldía se quiere proponer una transaccional a un punto del artículo, en el punto tercero, tipo de contrato temporal, contrato de duración determinada de obras y servicio. El párrafo que se propone sustituir es el siguiente. Se realizarán propuestas de las diferentes concejalías justificando la necesidad de la contratación al objeto de cumplir con el artículo 23.2 de la Ley de Presupuestos de 2013, lo que se refiere a cubrir necesidades urgentes e inaplazables, por el siguiente texto. Se realizarán propuestas de las diferentes concejalías, tras consultar los proyectos con los grupos municipales, justificando la necesidad de la contratación y cumpliendo de este modo con el artículo 23.2 de la Ley de Presupuestos de 2013, lo que se refiere a cubrir necesidades urgentes e inaplazables. Creemos que este texto mejora y compromete al equipo de gobierno a pactar con los concejales de la oposición, con los grupos municipales del Partido Popular y de Izquierda Unida, los contratos que habrán de hacerse, y creemos que es objetivamente mejor en este sentido para que este plan sea de todos, sea un plan de la ciudad de Azuqueca, sea un plan apartidista y que beneficie a los desempleados de larga duración de nuestro pueblo, que es el objetivo prioritario de los concejales y concejalas de los tres grupos políticos, sobre todo a tenor de lo expresado en la comisión informativa correspondiente, donde todos los grupos municipales, todos los concejales y concejalas votaron a favor del mismo. Esta es la propuesta de transaccional. Voy a dar un turno de palabra a los concejales y concejalas, no sobre la transaccional, sino sobre el contenido completo, también sobre la transaccional, y si hay un turno de réplica o dúplica derivado de esta incorporación o derivado del debate mismo, pues se concederá. Bien, tiene la palabra el Grupo Municipal de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Muchas gracias, señor alcalde. Bien, lo primero que hay que decir es que el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares desea aprobar un plan de empleo por dos razones, fundamentalmente. La primera, porque las cifras de desempleo son absolutamente inasumibles, no solamente en Azuqueca de Henares, sino desgraciadamente en todo nuestro país, y por lo tanto queda justificado, a mí me parece que sobradamente, la necesidad de emprender acciones de esta naturaleza. Podríamos discutir luego cuestiones de matiz, pero desde luego sobre el fondo yo no voy a discutir. Me parece que esta es una cuestión obvia que desgraciadamente no admite ninguna duda. La Administración Pública, desde mi punto de vista, está para intentar mejorar la vida de los ciudadanos, intentar resolver problemas. Y yo creo que el problema fundamental que tiene este país hoy día es el problema del desempleo. Es el problema número uno. Además, todos los ciudadanos, o la inmensa mayoría de los ciudadanos, coinciden en esta apreciación. Por lo tanto, esta es la primera razón por la cual hay que hacer cosas. Esta es una de ellas. Se podrían hacer más, se podrían plantear más, pero desde luego yo no voy a discutir esta necesidad. Pero luego hay una segunda razón por la cual el Ayuntamiento se ve la obligación de hacerlo. Y es la siguiente: la Administración competente en esta materia, que es la comunidad autónoma, porque recordemos, los ayuntamientos no tienen competencia en materia de empleo, pues no quiere hacerlo. No quiere hacerlo, no lo hace, siendo su responsabilidad. Por lo tanto, ante la inacción de la Administración competente y responsable y ante el hecho objetivo de que aquí tenemos personas desempleadas que no solamente están sufriendo el problema del desempleo, sino que además están quedando sin prestaciones, pues el Ayuntamiento ha decidido con sus recursos, en este caso 500.000 euros, dotar un plan de empleo que, según el informe que aparece como parte justificativa del mismo, pues podría beneficiar a 185 personas aproximadamente. Por esas dos razones, ya digo, nos parece absolutamente justificada esta medida. Es evidente que es una medida paliativa. Con esto no se resuelve el problema del desempleo. Ojalá fuera así de fácil, ¿no? Es una medida paliativa, no lo dice ninguna parte porque es obvio, no habla de solucionar el problema, se ciñe a la realidad. Y lo que a mí personalmente me preocupa en estos momentos al respecto de este plan de empleo son dos cosas. En primero, y ojalá, ojalá deje de ser motivo de preocupación, lo primero es que va a beneficiar a muy pocas personas, 185, en comparación con la cantidad de personas que tenemos en Azuqueca y Henares en situación de necesidad, que desde luego son muchas más que 185. Yo no sé cuánto prevé el equipo de gobierno, que gentes que se van a presentar, ¿no?, a la convocatoria, pero yo creo que no decimos ningún disparate si hablamos de cifras de 1.200, 1.400, 1.500 personas. O sea, yo creo que nos podemos colocar fácilmente en unas cifras como está, es decir, casi un puesto por cada 10 aspirantes. Así que me preocupa que sean tan pocos y me sumo al llamamiento que se hizo en la comisión y en momentos previos a la petición de que la Junta dote, al menos con la misma cantidad que el Ayuntamiento, el plan de empleo, para que en vez de beneficiar a 185 personas, pues puedas beneficiar al doble. En vez de dedicarle 500.000 de euros, se le puedan dedicar 1.000.000 de euros. Además, esta es una propuesta generosa por parte del Ayuntamiento, porque en otros planes de empleo la aportación de la comunidad autónoma era sensiblemente inferior al 50%. Los ayuntamientos aportaban aproximadamente un 20%, si no me equivoco, y la comunidad un 80%. Ahora le estamos planteando a la comunidad autónoma que aporte un 50%. Ojalá sea así, aunque yo no tengo demasiadas esperanzas. Así que me preocupa eso, por un lado. Y luego me preocupa una segunda cuestión, que es su encaje legal en la nueva normativa que desde que gobierna el Partido Popular se va aprobando a golpe de decreto y a golpe de mayoría absoluta, que desde mi punto de vista está atentando contra elementos fundamentales de nuestra Constitución. Y me refiero, en este caso, a todas las injerencias que por parte del Gobierno central se está haciendo sobre la autonomía de otros niveles de la Administración, en este caso, del nivel municipal. Imponiendo limitaciones a la contratación, planteando también limitaciones muy serias a el ámbito de capacidad de autoorganización que tienen reconocidas los diferentes niveles de la Administración para resolver los problemas que les atañen, etcétera, etcétera. Dicho de otra manera, sería tremendamente trágico que aprobáramos aquí este plan de empleo con todas las limitaciones que tiene, yo creo que de eso pues todos somos conscientes, pero que va a suponer un alivio para 185 familias y que por una interpretación leguleya acerca de disposiciones que yo creo que van en contra, repito, no solamente de la letra, sino también del espíritu de la Constitución, alguna autoridad que luego no tendrá que dar la cara aquí en este municipio frente a sus ciudadanos, tuviera la tentación de invalidarlo. Espero que esto no ocurra tampoco, porque ya sería el colmo. Ocurriría lo que dice el famoso dicho, el perro del hortelano, ni come ni deja comer. Yo creo que nos tienen que dejar comer y además estamos invitando a que coman con nosotros. De modo tal que yo espero que no haya otro nivel de la Administración que ponga pegas a este plan de empleo, porque por otra parte, ahora mismo España está inundada de planes de empleo, unos se hacen de una manera, otros se hacen de otra, con unas técnicas, pero está inundada de planes de empleo y desde luego sería incomprensible explicar por qué aquí no se acepta lo que se está convirtiendo en norma en otros municipios, en otros pueblos de nuestro país que también sufren el problema del desempleo. Y ya acabo. Yo creo que las leyes están hechas para las personas y no las personas para las leyes. Y yo me pregunto, ¿qué clase de leyes tenemos hoy día aprobadas por parte del Parlamento y promovidas por el Gobierno que, por ejemplo, permiten ayudar a la banca sin ningún tipo de problemas y, en cambio, impiden o ponen obstáculos para socorrer a los parados? Es una cosa que a mí me parece absolutamente incomprensible, que yo no puedo aceptar de ninguna de las maneras. Me felicito porque aquí todos los grupos estamos de acuerdo en que esto hay que hacerlo, independientemente de las matizaciones que cada uno tenga acerca de la propuesta que hace el equipo de gobierno, y espero que esa unanimidad que ya se manifestó en la comisión se ratifique aquí hoy en el Pleno. Yo estoy seguro de que eso va a ser así y que, a partir de esta ratificación, quien tuviera tentación en otros niveles de la Administración de poner pegas, pues se lo piense por lo menos dos veces, porque no solamente estaría en contra de los representantes de los vecinos de Azuqueca de Henares sentados en este Pleno, sino también en contra de directamente esos vecinos que supongo, como decía antes, que nos eligen para defenderlos y no para otra cosa. Así que, dejando algunas cuestiones para una posible segunda intervención, ratifico el sentido de mi voto. El añadido, pues me parece bien que se introduzca respecto del texto que se aprobó en comisión y solo espero que cuanto antes se ponga el plan de empleo en marcha porque hay mucha gente que lo está esperando. Muchas gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra por el Grupo Popular David Lapeña, su concejal David Lapeña.
Hola, buenas tardes. Desde aquí, primero dejar claro que el Grupo Municipal del Partido Popular está totalmente de acuerdo con la creación de este plan de empleo. Así lo hemos dicho en anteriores ocasiones y así nos reafirmamos ahora. Con la grave crisis económica y de empleo, está justificado que desde las Administraciones se hagan labores en beneficio de las personas que lo están pasando mal. Desde esta, entre otras medidas, se ha estimado la necesidad de un plan de empleo que todos esperamos se lleve a cabo en beneficio de nuestros vecinos. También comentar que, como en otras ocasiones, nos han presentado sus planes a última hora, incluso con modificaciones hoy en los últimos 5 minutos. Perdón. Recordarles que el día 6 de febrero solicitamos por registro una reunión para ver la evolución del plan y aportar sugerencias. Literalmente nos respondieron que estamos trabajando en este proyecto actualmente, que en el momento que tengamos algo más concreto les convocaremos a una reunión para mantenerles informados de todo. Tras estas buenas palabras, no han tenido a bien convocarla. Han realizado este proyecto prácticamente de manera unilateral. Esperamos tengan a bien en futuras ocasiones y proyectos contar con la oposición. Indicar también que hay un informe de nuestros técnicos que refleja que corremos el riesgo de no cumplir con lo preceptuado en un artículo de la Ley 17 de 2012 para poder llevar a cabo la contratación. En comisión se intentó salvar este posible riesgo modificando el punto 3 de la propuesta de plan de empleo y ahora se ha modificado de nuevo para intentar acomodar los siguientes pasos y que se atengan fielmente a la legalidad y no encontrarnos con la situación de que alguna administración pusiera objeciones. Nada más, como hemos dicho anteriormente, nuestro voto será a favor, pero volvemos a pedir, como en comisión, que se analicen los posibles problemas legales para que este plan siempre llegue a buen término.
Muchas gracias, David. Tiene la palabra por el Grupo Socialista, su portavoz, José Luis Escudero.
Sí, en primer lugar, me gustaría hacer un análisis de lo que ha sido este plan de empleo, al menos hasta llegar al pleno de hoy. Recordar que en la aprobación de los presupuestos el equipo de gobierno consignó una partida de 500.000 euros para llevar a cabo un plan de empleo en Azuqueca de Henares. Y en dicha propuesta del equipo de gobierno, además, hacíamos dos peticiones al Gobierno regional, que eran las siguientes. La primera, solicitar que aportaran al menos la misma cantidad, es decir, 500.000 euros, por entender que eran competencias del Estado y competencias, en este caso, de la comunidad autónoma y no del ayuntamiento. Y, en segundo lugar, también les pedíamos autorización para llevar a cabo este plan de empleo. Sin embargo, ninguna de estas dos solicitudes han sido respondidas por parte del Gobierno regional del Partido Popular. Es decir, nos encontramos en el mes de mayo con ninguna respuesta por parte de aquella Administración que sí que tiene encomendadas en la ley, en este caso, que rige las bases de la autonomía, en la propia Constitución. Insisto que tiene encomendadas las competencias en materia de empleo. Además, es que tiene la financiación procedente de los impuestos de cada uno de nosotros para poderlo llevar a cabo. Pero, sin embargo, ninguna de estas solicitudes se respondieron. Los datos, desde luego, del paro son históricos en nuestro país, sin precedentes, y en Castilla-La Mancha todavía mucho más. Se ha incrementado un 14,71%, lo que significa a día de hoy 311.000 parados y que más de 100.000 familias vivan en Castilla-La Mancha sin ningún tipo de ingresos. Ese es el panorama en materia de empleo en Castilla-La Mancha. Visto desde luego estos datos, el equipo de gobierno no puede desde luego ponerse una venda, mirar para otro lado, y desde luego que no podemos estar más de acuerdo tanto con el Grupo Municipal de Izquierda Unida como con el Grupo Municipal del Partido Popular a la hora de que el Ayuntamiento haga todo lo posible desde luego por arrojar al menos una situación de esperanza para aquellas familias de Azuqueca que se puedan ver beneficiarias. Eso es ni más ni menos lo que el equipo de gobierno quiere mediante la puesta en marcha de este plan de empleo, que familias de Azuqueca que no tienen ningún tipo de ingreso al menos tengan esa posibilidad de trabajo e incluso puedan generar algún tipo de prestación a continuación. Insisto en que hasta el año 2011 en Azuqueca de Henares se invertía cerca de 1 millón de euros en planes de empleo de distinta tipología y la financiación, como también detallaba el portavoz de Izquierda Unida, era de un 80% por parte del Gobierno regional y un 20% que aportaban los ayuntamientos. En este plan de empleo el Ayuntamiento aporta íntegramente los 500.000 euros y esperamos desde luego e insistimos también en ello, no vamos a desesperar al menos en el intento por nuestra parte, en que el Gobierno regional finalmente sume también una aportación al menos similar que permita desde luego duplicar la cantidad de contratos que se pueden llevar a cabo. Hemos, desde luego, esbozado lo que son las líneas fundamentales, esenciales del plan de empleo, pero la propuesta, además, que hacía el alcalde al inicio de este punto, introduce, desde luego, el contar con los grupos municipales a la hora de definir y de confeccionar cada una de las plazas. Por tanto, en absoluto se quiere dejar de lado a los grupos municipales a la hora de confeccionar este plan de empleo. Desde luego, quienes sí que nos dejan de lado a los azudenses es el Gobierno regional, que aun teniendo las competencias en materia de empleo, sin embargo, no hace absolutamente nada por procurar medidas de políticas activas. Desde luego que a la hora de diseñar cada una de esas plazas para ofertar con el plan de empleo contaremos sin ninguna duda con las propuestas de los grupos municipales. También me gustaría en este caso, de alguna manera, resaltar cuestiones fundamentales del plan de empleo, como son la cobertura de más o menos el alcance a 185 vecinos, más o menos, desempleados con una antigüedad mínima de 2 años, empadronados en Azuqueca de Henares y mayores de 25 años y menores de 65 años. El mayor porcentaje de desempleo en nuestra localidad está entre los 25 y los entre los 25 y 45 años y los mayores de 45. Por tanto, consideramos que el plan de empleo se debería dirigir a estos colectivos. En relación a la tipología del contrato, se esboza un contrato de 3 meses y, ¿por qué de 3 meses y no de una duración mayor? Porque, lamentablemente, contamos inicialmente con 500.000 euros, es decir, con la única aportación del Ayuntamiento, y la pretensión, desde luego, es llegar a cuantos más vecinos y vecinas de Azuqueca sea posible. Espero, desde luego, que ese espíritu de unidad que se ha demostrado tanto en la comisión como en el pleno a la hora de instar al Gobierno regional a que aporte al menos una cantidad similar se mantenga y ojalá se produzca. Desde luego que cerrar los ojos ante la mayor preocupación y el mayor drama nacional que tenemos en nuestro país, como es el paro, no dice nada bueno acerca de las administraciones y menos en este caso de un ayuntamiento. Por tanto, esperamos de verdad que, como también deseaba en su intervención el portavoz de Izquierda Unida que el plan de empleo aprobado por unanimidad, eso espero, en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, no se encuentre con ningún tipo de obstáculo por parte de una administración superior, porque desde luego sería muy llamativo, por no utilizar otro calificativo, que aquella administración que sí que tiene las competencias y la financiación en materia de empleo, sin embargo, no los lleve a cabo y nos ponga obstáculos a quienes no teniendo competencias de empleo, hacemos un esfuerzo extraordinario y dotamos con 500.000 euros nuestro presupuesto para poder llevarlo a cabo y al menos paliar el sufrimiento de un número de vecinos de nuestra localidad. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. No sé si queréis hacer alguna intervención más los grupos municipales, ¿no? Bueno, quería, en primer lugar, recordar que las competencias, lo decían en sus intervenciones, tanto Izquierda Unida como el Grupo Socialista, corresponden en políticas de empleo al Gobierno de la Nación y al Gobierno de Castilla-La Mancha. En ese sentido, el Gobierno de la Nación no termina de impulsar ningún proyecto concreto. Parece que hay un plan europeo para luchar contra el desempleo juvenil. Esperemos que algo nos caiga por aquí, porque también nos afecta. Y el Gobierno de Castilla-La Mancha, que nos consta hasta ahora, solo ha hecho una inversión de 3 millones de euros en publicidad derivado del plan PICE, que no sé si tendrá alguna repercusión también más allá de los gastos publicitarios. Pero hoy quería fundamentalmente agradecer a los grupos municipales de Izquierda Unida y del Partido Popular, para que constase en acta, su voto favorable y su compromiso por la unidad en este proyecto. Entiendo que es un proyecto de ciudad, se requiere una gran unidad de acción y no quisiera estar en la polémica con los grupos municipales. Sí que querría también que constase en acta la felicitación a la concejala de Desarrollo Económico, Julia Miguel, por el trabajo que ha desarrollado durante este tiempo para que este proyecto pueda llegar hoy a pleno y ser una realidad, y a todo el mundo que lo apoya. Me siento muy orgulloso de los 21 concejales de la corporación, concejales y concejalas, también del apoyo que hemos recibido de la presidenta del Comité de Empresa y de los trabajadores municipales, porque es importante que subrayar que valoran positivamente este esfuerzo que hace la ciudad de Azuqueca para ayudar a 185 desempleados de la localidad, que no son muchos, que no son todos los que quisiéramos atender, pero que constituyen el principal plan de empleo en Castilla-La Mancha hecho por un ayuntamiento. Este es el mayor plan de empleo municipal que se va a hacer en Castilla-La Mancha en el año 2013, el de más presupuesto y el que más va a afectar a población desempleada. Y por eso creo que es tan importante la unidad y por eso me siento tan agradecido a los grupos por su apoyo. Yo lo que pediría es que ese apoyo se proyectase hacia el futuro. Y si nos encontramos en este camino que hoy emprendemos con obstáculos, entre todos luchemos por removerlos. De la misma manera que el equipo de gobierno adquiere un compromiso para intentar pactar con la oposición los proyectos a desarrollar por esas 185 personas desempleadas que van a tener esta oportunidad de estar empleadas y luego de cobrar un subsidio, nos gustaría que sí, en el proceso, en el camino, en el devenir de los hechos, alguna administración o alguna persona se opone a este plan, juntos, todos juntos, vayamos a actuar con el objetivo de poder materializar el plan. Me parece muy importante que esa unidad de acción hoy la consagremos como una forma de actuar que, desde luego, elogia la política, la dignifica, saca lo mejor de la acción de representación que antes decíamos al saludar a José Luis, el nuevo concejal, y que anteponen los intereses colectivos sobre los intereses partidarios. Y por eso quiero, en esta breve intervención, hacer un agradecimiento muy particular a todos los que hoy apoyan este proyecto, que es el de la ciudad de Azuqueca. Muy bien, pues pasamos a la votación. Votos a favor del Plan de Empleo 2013 del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares. Unanimidad. Muchas gracias. Pasamos al punto quinto. Moción del Grupo Socialista sobre la retirada del trámite parlamentario del anteproyecto de ley orgánica de mejora de la calidad de la enseñanza, LOMCE, recientemente aprobada en Consejo de Ministros. Tiene la palabra el concejal del Grupo Socialista, el portavoz del Grupo Socialista, José Luis Escudero.
Buenas tardes. Voy a dar lectura a la moción. La educación en España ha mejorado extraordinariamente en los últimos años, tal y como atestiguan los estudios de organismos internacionales. Hoy, los niveles de escolarización son más altos que nunca en todas las etapas educativas. El porcentaje de abandono escolar prematuro ha disminuido sustancialmente en los últimos años y somos uno de los países que más ha avanzado en los últimos años en rendimiento y equidad. El resultado es que hoy disponemos de un sistema educativo con un nivel creciente de calidad, organizado como un servicio público universal que llega a toda la población en condiciones de igualdad y de calidad. El último impulso a este avance se produce en 2006, cuando tras un intenso debate y un diagnóstico riguroso, se aprueba la Ley Orgánica de Educación, con un altísimo grado de acuerdo entre comunidad educativa, organizaciones sociales y fuerzas políticas. Esta ley, junto al aumento sostenido durante varios años de los presupuestos para educación, han permitido un enorme avance en los objetivos de la estrategia de la Unión Europea para el 2020. Estos logros están ahora en peligro al aprobar el Gobierno de Mariano Rajoy un nuevo anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa de carácter extremadamente conservador, regresivo para la educación pública y que supone un cambio profundo en la organización de la educación en España. La realidad es que para su elaboración se ha servido de sus principios ideológicos, renunciando a la elaboración de un diagnóstico riguroso, compartido y coherente de las necesidades y objetivos educativos para los próximos años. Esta nueva reforma abre un camino tan injusto como ineficaz, puesto que asume que segregando pronto a los jóvenes se reduce el fracaso escolar. Las medidas propuestas van claramente encaminadas a excluir cuanto antes del sistema escolar precisamente a quienes más necesitan de la escuela y a formar a los niños y a los jóvenes expresamente con criterios competitivos. Un anteproyecto de ley que se utiliza como elemento arrojadizo entre españoles y busca degradar las lenguas cooficiales al tiempo que promueve un proceso de recentralización que obvia la contribución de las comunidades autónomas a la mejora de la educación en España. Desde luego, no se entiende qué razones, fuera de las puramente ideológicas, avalan el fortalecimiento de la enseñanza de la religión católica y permiten eliminar la formación cívica de la educación para la ciudadanía y los derechos humanos. Un anteproyecto de ley que muestra una desconfianza preocupante hacia el docente y que pone toda su fe en las reválidas, las evaluaciones y los rankings. En definitiva, una reforma educativa que supone un menoscabo hacia la escuela pública y que demuestra una profunda desconfianza sobre el papel indispensable y positivo que ésta ha jugado en el desarrollo de los últimos 30 años en España. Por todo ello, se propone al Pleno del Ayuntamiento el siguiente acuerdo. Primero, la retirada del trámite parlamentario del anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa al 11, aprobado en Consejo de Ministros el 17 de mayo de 2013. Segundo, la apertura de un proceso de diálogo para el análisis de las necesidades y los objetivos mediante un documento abierto de trabajo de objetivos y diagnóstico. Tercero, situar en el centro de este debate a la comunidad educativa, Consejo Escolar del Estado, los consejos escolares autonómicos, expertos educativos, las comisiones de educación en el Congreso y en el Senado, los parlamentos autonómicos, la Federación Española de Municipios y Provincias y la Conferencia Sectorial de Educación.
Muchas gracias, José Luis. Bueno, hemos decidido que el turno de palabra era del grupo mayoritario minoritario, por tanto tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, su portavoz, José Luis Moraga.
Sí, muchas gracias. Buenas tardes otra vez. 30 años de fracaso educativo no se pueden ocultar con la primera frase que mencionas, José Luis, en esta moción. Decir que la educación en nuestro país ha mejorado extraordinariamente en los últimos años, te digo que sinceramente es mentir. Y es mentir porque vosotros, con el Gobierno socialista, habéis llegado a tener el 25% de abandono escolar, que dobla al resto de los países de la Unión Europea. También digo que es mentir porque habéis llegado a tener un 23,7% de porcentaje de los jóvenes de entre 15 y 29 años que ni estudian ni trabajan, que eso tampoco lo decís ahí. Y también es mentir porque habéis superado 500.000 alumnos más de lo que teníais pensados al tener una tasa de repetición elevada, de alumnos que repiten, con lo que económicamente supone unos 2.500 millones de euros. Por eso digo que mientes en la moción. Ustedes saben de estudios de organismos internacionales, porque vamos a dar solamente un dato. Según las pruebas de PISA del año 2009, España estaba 12 puntos por debajo del promedio de la OCDE, resultados aún peores que los obtenidos en el 2000. Eso sigo diciendo que es, como ustedes dicen, que es mejorar la educación de nuestro país. España invierte un 21% más que la OCDE y que la UE y que la Unión Europea en la educación pública. Y resultados, por desgracia, no acompañan. Traiga mociones que estimen oportunas, no faltaría más. Que es lo que están haciendo ustedes desde que perdieron el gobierno. Pero sobre todo, traiga mociones coherentes y que no digan mentiras a los ciudadanos. Mire, la LOMCE es una ley educativa necesaria, pues tiene como objeto solventar las deficiencias que enumeramos con antelación y que también van a mejorar la empleabilidad de los jóvenes, modernizando la formación profesional, impulsando una educación vinculada a las necesidades del mercado laboral. Poner el valor, el esfuerzo y la motivación, mejorando el aprendizaje de las asignaturas básicas e idiomas y flexibilizando las trayectorias educativas, impulsar un sistema educativo claro y coordinado, homogeneizado con contenidos y evaluando los resultados de forma externa, mayor autonomía de los centros y fortaleciendo la labor del docente, situó la educación de nuestro país en el nivel educativo que le corresponde. Actualmente está muy por debajo de la media europea. Y yo, como padre, sinceramente, no sé si la nueva ley educativa será mejor, seguro, porque peor que la que había ahora mismo, no creo que pueda haber, como padre. Porque tengo un hijo que estudia y otro que no estudia. Y no se puede comparar. Y lo digo como padre. Y sinceramente, que ustedes defiendan algo que no ha funcionado, no lo entiendo. Nosotros, lógicamente, vamos a votar en contra.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra por el Grupo de Izquierda Unida su portavoz, Emilio Alvarado.
Sí, muchísimas gracias, señor alcalde. Bien, estamos hablando de un asunto muy importante en el que nos jugamos ya no solamente el futuro, sino qué tipo de sociedad queremos construir. Porque la educación, como todos sabemos, sirve para muchas cosas. La educación sirve para enseñar, es un elemento muy importante, pero no solamente. La educación debe servir para formar, también, pero también debe servir para socializar. Pero es que también sirve para reproducir o cambiar la sociedad, para subir en la escala social, bajar o estancarse. Es decir, la educación sirve para muchas cosas. Por lo tanto, cuando se analizan las leyes educativas, yo creo que hay que tener en cuenta todos estos factores, no solamente uno, no solamente uno. Porque si dejamos de lado todos estos factores, la visión que tendremos acerca de las leyes educativas será siempre una visión sesgada, interesada y, desde luego, incompleta. Hasta ahora, en los últimos, incluso antes de la democracia, en los últimos decenios, en España, y no solamente en España, en la inmensa mayoría de los países de nuestro entorno, se había producido un cierto consenso acerca de una cosa que se pensaba que era buena. Y esa cosa es la siguiente, que no conviene para paliar situaciones de desigualdad, no conviene obligar a los alumnos a tomar demasiado pronto un camino en función de unos expedientes que pueden variar si se atiende a esos alumnos de una manera distinta. Antes del año 70, en nuestro país, todos hemos oído hablar, a mí no me correspondió por edad, esa diferenciación se producía ya a los 10 años, con el famoso examen de ingreso, que determinaba quién iba a bachillerato y quién, en cambio, iba a los estudios de cultura general, que al final eran los estudios para aprender un oficio. Eso antes del año 70. En el año 70 se aprueba en España una ley muy importante, estamos hablando todavía de la época de la dictadura, donde esa diferenciación de caminos se produce con 14 años. Esta, por ejemplo, a mí, por razones cronológicas, me tocó ya. A los 14 años, pues, terminabas la enseñanza general básica y si tenías el título de graduado escolar, no del certificado escolar, que era el que simplemente lo que decía es que tú habías cursado una serie de estudios, pero no los habías superado, es decir, habías estado en la escuela nada más, pero sin aprovechamiento, pues te permitía el paso
o bien al bachillerato unificado polivalente o bien al curso de orientación universitaria. Es decir, se retrasó cuatro años esa decisión en los niños y en los adolescentes, porque se suponía que esos 4 años de margen permitían tener más margen para dar más oportunidades a los estudiantes. Es decir, no marcarlos tan temprano en un camino que cuando se tomaba ya era irreversible, evidentemente. Es decir, cuando uno empezaba una vía a los 10 años u otra, pues ya no cabía dar marcha atrás. Pues bien, esto en el año 70 se sube a los 14 años. Con la LOCSE se sube a los 16, que es cuando termina la enseñanza obligatoria. Por lo tanto, hay una idea, digamos, que se mantiene a lo largo de diferentes reformas educativas, y es que parece conveniente retrasar, de una manera razonable, pero retrasar, en última instancia, el momento en el cual tiene que producirse esa bifurcación. Pues bien, con la LOMCE lo que se hace es que esta idea, que se pensaba que era una idea positiva, yo creo que es una idea positiva, se rompe. Y comienza la diferenciación de caminos entre los 12 y los 13 años. Es decir, ni siquiera en el punto en el que lo colocaba la ley del año 70, que no es ni siquiera una ley de la democracia, que lo establecía a los 14 años. Por lo tanto, hay un retroceso evidente en la concepción acerca de cuándo es el momento oportuno para producir la diferenciación. Y a mí me parece que es claro que cuanto antes se produce, más injusta puede ser. Porque, desde luego, el desarrollo intelectual de los niños y de los adolescentes no se para a los 12 años, ni se para a los 10, ni se para a los 14, ni siquiera se para a los 16. Es evidente que en algún momento tiene que producirse la bifurcación, en eso estamos de acuerdo. Pero, desde luego, retrotraer este asunto a los 12, 13 años, a mí me parece que va en contra no solamente del sentido común, sino de la inmensa mayoría de los países de nuestro entorno. La inmensa mayoría, que lo que han hecho, igual que España, ha sido retrasar ese momento. Por lo tanto, desde ese punto de vista, a mí me parece que es evidente, que es objetivo, que esta ley no mejora, sino que empeora. Porque además diferenciar tan pronto, digamos, el itinerario educativo de los niños, es de alguna manera condenarlos a su condición de origen. Porque a la escuela no van todos los niños igual. Cada niño viene de un ambiente familiar, con unos hábitos, con una situación concreta, algunos con unas peripecias personales realmente desgraciadas. Y desde luego, no enmendar eso con tiempo y con medios, y eso no se hace de la noche a la mañana, a mí me parece que es condenar trayectorias que ya vienen prefijadas por el origen social o el origen de clase. Esto además está absolutamente demostrado en todos los estudios que se quieran comprobar. Se estima que al menos un 50% de las posibilidades de éxito de un alumno dependen fundamentalmente de su origen social. Un 50%. Luego el otro 50% se reparte por otras razones. Ambiente familiar, tipos de amigos, capacidades y actitudes, también personales, forma de organización de la enseñanza, etcétera, etcétera. Pero un 50% depende de esto. Y, por lo tanto, darle a ese 50% esa importancia, a mí me parece que es absolutamente erróneo. A su vez, convierte la religión en asignatura evaluable. En asignatura evaluable, cuando la religión no es una asignatura. La religión no son las matemáticas, con todos mis respetos para la religión. La religión no es la lengua, la religión no es el inglés, la religión no es la historia, ni siquiera la filosofía. La religión es un sistema de creencias particular, en este caso religión católica, no nos engañemos, no estamos hablando de sociología de las religiones, ni de estudio del fenómeno religioso, que eso sería discutible, quizá tendría una justificación mayor, pero desde luego que la religión sea asignatura evaluable, eso ni se justifica desde un punto de vista académico, eso es evidente, no tiene justificación académica, porque repito, no es asignatura, es otra cosa, y desde luego no añade nada no añade nada a lo que es la calidad de la educación. La religión, desde mi punto de vista, tiene otro ámbito donde tiene que desarrollarse y, desde luego, con esta ley se le da un estatus que no le corresponde. A su vez, se elimina la asignatura de educación para la ciudadanía porque se dice que es una asignatura ideologizada, pero en cambio se convierte la religión en asignatura evaluable y eso no es apostar por una ideología en concreto. Y esto no tiene ningún sentido. Hay una elección clara entre unas cosas y otras, utilizando además el mismo argumento cuando no vale. Permite además la educación segregada cuando el Tribunal Supremo ha dicho que es ilegal. O sea, es una cosa que de verdad me parece que no tiene ningún sentido. Va en contra del artículo 27.7 de la Constitución, que establece que la organización de los centros es una organización que corresponde a la comunidad educativa. Y sabemos que con esta ley la Administración puede imponer directores. ¿Qué pasa con el artículo 27.7 de la Constitución? Que reclama la autonomía de los centros para organizarse. Es que para algunas cosas somos partidarios de la libertad y para otras, cuando ya no nos conviene, la libertad no vale. Y desde luego hay un marco general que invalida, yo creo, esta visión, y es que encima es una ley que se va a aplicar con unos recortes en educación brutales, que eso sí que van en contra de la calidad de la educación, sea la ley que sea la que rija en cada momento. La educación tiene problemas en España, evidentemente. La moción que presenta el Grupo Socialista, yo echo de menos pues que no se hable de fracaso escolar, porque es un dato objetivo. Tenemos un fracaso escolar muy alto, muy alto. Eso ensombrece la ley actualmente en vigor, pero desde luego yo creo, sinceramente, que ese problema en concreto y el resto no se van a solucionar con esta ley, sino todo lo contrario. Es mi modesto punto de vista. Y en cualquier caso, la educación en España, de la gente que sale con título, no es mala, porque esa gente encuentra trabajo en otros países. Porque yo ya no sé a qué carta quedar, porque a veces decimos que el sistema educativo es malo, pero por otro lado decimos que la gente está sobrecualificada. Entonces, ¿en qué quedamos? Si es malo, porque no llega, pero si está sobrecualificada es porque se pasa. Aclarémonos, porque son términos contradictorios. Bueno, en la segunda intervención, si hay ocasión, diría alguna cosa más. Muchas gracias.
Muchas gracias, Emilio. Quien tiene la palabra por el Grupo Socialista, su portavoz, José Luis Escudero.
Bueno, el Grupo Municipal Socialista plantea esta moción, desde luego, sabiendo, siendo consciente de que hay mejoras que realizar en la ley actual educativa, pero desde luego siendo también muy conscientes de que la propuesta que se hace para ello, desde luego que no la mejora en absoluto. Es decir, que produce un retroceso incluso irreversible, porque además legitimar los recortes que se vienen haciendo en el último año, además sienta las premisas para que esos recortes pasen a ser el día a día de la política educativa de nuestro país en los presupuestos siguientes. Por eso, desde luego, hablamos de la LOMCE, que es la propuesta de reforma educativa que presenta el Partido Popular. Se trabajó en el último gobierno del Partido Socialista en una propuesta que obtuviera el consenso y que pudiera ser aprobada en este caso por unanimidad. Sin embargo, contando en este caso con una amplia mayoría de la comunidad educativa que sí que estaba a su favor, sin embargo, no se contó finalmente con la aprobación del grupo del Partido Popular en el Parlamento y, por tanto, no pudo salir adelante. Desde luego que constatamos con este nuevo proyecto de ley otra de las grandes promesas incumplidas del Gobierno del Partido Popular. Era otra de sus máximas, al igual que la de vota PP para crear empleo, pues también, desde luego, el compromiso era no recortar en absoluto ni los servicios sociales ni la educación. Desde luego que en el último año ni siquiera las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular saben cómo financiar, desde luego, su política educativa. Y desde luego que lo que sí que ha conseguido el ministro Wert es aunar en ese rechazo a su propia ley, no solamente a las comunidades autónomas que no son gobernadas por el Partido Popular, sino también a aquellas que son gobernadas por su mismo partido. Por tanto, muy buena ley no puede ser cuando ni siquiera cuenta con el consenso y con la aprobación del propio Partido Popular. Desde luego que la reforma educativa que se plantea por parte del Gobierno del presidente Rajoy es una reforma a todas luces sesgada. Desde luego que es una ley oportunista que desde luego aprovecha una situación de crisis para perpetrar desde luego una reforma plenamente ideológica. Dibujaba desde luego el portavoz del Partido Popular, del Grupo Municipal, una visión plenamente catastrofista del sistema educativo, sobre todo con ese fin, ¿no? Con el de dulcificar, en este caso, una reforma educativa que no cuenta ni con consenso, ni ha contado con debate y desde luego que tampoco incorpora medidas reales para mejorar esos rendimientos escolares a los que aludía para mejorar los índices de abandono escolar. Por cierto, que le recomiendo que vuelva a leer con mucha atención el informe de la OCDE, los informes PISA de los tres últimos años, que sitúa desde luego a nuestro país, fruto desde luego del trabajo de la comunidad educativa, de docentes y también de los poderes públicos, lo sitúa, insisto, en el país, en este caso, que más tasas de igualdad de oportunidades en el ámbito escolar tiene. Y le voy a dar tres datos muy breves. En el 98, la población española que tenía estudios primarios era del 67%. 10 años después, esa tasa es del 49%. Desde luego que avanzar en esos ratios no lo ha hecho ningún país de Europa. Y eso lo señala el informe al que usted hacía referencia. Y hay otros datos que demuestran cómo, desde luego, la educación en nuestro país ha avanzado de manera significativa. Desde luego que hay que mejorar. Los datos, desde luego, se pueden interpretar y yo quería también mencionar el mismo informe para dar, desde luego, una imagen muy distinta de esa catastrofista con la que nos ilustraba. Insisto en que es un pretexto, en que desde luego, una oportunidad que ve el Partido Popular para imponer una ideología elitista en la educación y también, por qué no decirlo, mercantilista. Ustedes tienen una serie de obsesiones y las están llevando a cabo, además con determinación. En eso no podemos restarles méritos. En el recorte de recursos públicos, en la eliminación de la asignatura de la educación para la ciudadanía, a la hora de implantar, insisto, un modelo mercantilista. Y vemos una serie de peligros y de consecuencias que pueda tener la implantación de esta reforma educativa de la LOMCE. Creemos que se pierden conquistas educativas, se pierde cohesión social en el ámbito escolar, se pierde desde luego integración escolar, se pierde a todas luces la participación de la comunidad educativa. Han logrado poner por primera vez en la historia de este país a toda la comunidad educativa contra un ministro, contra un gobierno, contra un ministro además que no escucha, que cada vez que habla insulta, como ayer hizo una vez más en los micrófonos de una radio nacional. Por tanto, estamos desde luego sobre todo ante una ley que elimina la igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades porque resucita viejas reválidas, cuando hablan ustedes de esa mejora en absoluto, y el propio informe de la OCDE recomienda cinco propuestas muy concretas y no desde luego las reválidas con efectos selectivos y no formativos. También la LOMCE camina hacia el aumento de las repeticiones de cursos. Eso es una cuestión que se constata. También lo mencionaba el portavoz de Izquierda Unida, la segregación temprana que realiza la propia reforma. mencionar también, en cuanto a pérdida de igualdad de oportunidades, los recortes en ayudas, los recortes en becas, el incremento de ratios, el aumento de las horas de docentes, el despido de profesores, de los que tenemos el récord en Castilla-La Mancha, de apoyos, de orientación, incluso para aquellos alumnos con algún déficit educativo o con algún tipo de discapacidad. Y, de hecho, también es importante que la lucha contra el fracaso escolar no pasa, desde luego, por retirar toda dotación presupuestaria a la educación infantil. Y eso es algo que también ustedes han hecho. Estas consecuencias que se pueden atisbar en España las estamos sufriendo ya en nuestra localidad. Yo sí que quería, en nombre del Grupo Municipal Socialista, tener desde luego un reconocimiento, palabras de reconocimiento a la labor que vienen desempeñando la comunidad educativa en su amplio conjunto, a los profesores, pero sobre todo a los padres y a las madres de Azuqueca que se están implicando en la defensa de una educación de calidad en nuestro municipio, que están dando la cara a pesar de que se le intenten partir, porque esa superación de ratios, esos profesores que son despedidos, aquellos que no son sustituidos durante meses, la persecución de las docentes, la eliminación de las becas y de las ayudas al estudio, no es una entelequia o no es una imagen de España como país, es una realidad que venimos sufriendo en Azuqueca y, por tanto, pretender decir que la LOMCE es una ley que avanza hacia la mejora educativa es negar no la evidencia hacia el futuro que nos pueda deparar esta ley, es negar en este caso la evidencia a los hechos que se puede constatar en nuestro municipio. En cualquier centro educativo de Azuqueca, yo les invito a los concejales del Grupo Municipal del Partido Popular a que vean el retroceso que se está llevando a cabo en materia educativa por parte de los gobiernos que tienen sus competencias, el estatal y también el de Castilla-La Mancha. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Bien, tiene la palabra para el turno de réplica el portavoz del Grupo Popular, José Luis Moraga.
Sí, muchas gracias, Pablo. La LOMCE, repetimos, es una ley educativa necesaria. Por las suyas se han demostrado que han sido ineficaces. Y no hay más que ver cómo dejaron las arcas en Castilla-La Mancha en el sistema educativo. Y la deuda ascendía a 200 millones de euros. 17,3 millones de euros que se endeudaban a los centros educativos, tanto públicos como privados, para sus gastos más elementales de fundamento. 2 millones de euros que se endeudaban al colectivo de libreros, con centros educativos 44 millones, a los transportistas escolares que tenían pendiente del cobro 14 millones de euros, a los 85,7 millones de euros de deuda contraída con la Universidad de Castilla-La Mancha. Digo para que le añadas a tu argumentario de hace un momento. Le recuerdo, pues si se les olvidaba, que las únicas leyes educativas que se han producido en este país han sido variaciones sobre la LOMCE y que todas ellas han sido aprobadas bajo el gobierno socialista. Y resultados que han sido, pues los hemos explicado en la primera intervención. Dicen, entre otras cosas, que la LOMCE busca desgravar las lenguas cooficiales, pero contar con ellas como asignaturas cuya evaluación contabilice para la evaluación final de la ESO o bachillerato, creemos que no es de grabar nada. También les parece mal que se evalúe a los alumnos en cada etapa, pues deben saber, pues si lo desconocen, que en la primaria habrá dos pruebas, uno en tercero y otro en sexto curso. El diseño de este examen será por competencias comunes autónomas y medirá la capacidad en lengua, escritura y cálculo, con el objeto de detectar de una manera precoz las dificultades del aprendizaje. En cuanto a la enseñanza de religión y la asignatura de valores que tú decías, Emilio, decir que ambas se consideran optativas, no se obliga a nada. Lo que sí se hace es contabilizar la nota de lo que elija el alumno y que contabilice al final, pero puede elegir o una u otra, pero tú no lo has dicho de esa forma. Tú ya implicas que la gente tiene que hacer religión obligatoriamente. Como decíamos también, luego me contestas si quieres, como decíamos también, la inversión en educación hasta ahora no ha estado ligada con la mejora de calidad. Yo creo que todo esto se cierra con una frase, que no es gastar más, sino gastar mejor. Durante los años 2000 a 2009, la inversión educativa se duplicó sin que se haya producido una reducción del fracaso escolar ni del abandono escolar. La última evaluación de la OCDE señalaba que el gasto educativo en España por alumno era superior a la media. Gracias al 11, por primera vez, contarán con la cotización del Fondo Social Europeo. La reforma de nuestro modelo educativo no podía esperar, según nuestro partido, ni un día más. Es necesario un sistema que mejore la calidad de la escuela pública. Es necesario garantizar la igualdad real de oportunidades. Es necesario que todos nuestros jóvenes estén implicados y bien formados. Es necesario fortalecer la figura del docente, que tú como profesor no lo has comentado, Emilio. También me gustaría que hablases de eso. Es necesario que los centros tengan más autonomía y mayor competitividad. Y el fundamento de la ley es el alumno y su libertad para elegir. La reforma procurará una educación de calidad que prepare a nuestros jóvenes de mejor manera posible al mercado laboral. Y le recordamos que no es cierto que esa ley de recortes, porque no incluye medidas financieras, supone un pequeño aumento de la inversión muy ajustado al marco de la austeridad. No pretende destruir la escuela pública o favorecer la privada. No destruirá el empleo de profesores, sino que hace falta contratar más profesores para implantar la ONCE. No pretende segregar a los alumnos por su capacidad intelectual. Al contrario, se trata de ofrecerles oportunidades para que continúen con el sistema con éxito. Por eso, nosotros vamos a votar a favor. Perdón, en contra de su moción, a favor de la nuestra.
Bueno, se ha entendido, creo. Muy bien, muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra para el turno de réplica el portavoz de Izquierda Unida, Miguel Alvarado.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, en primer lugar, en España ha habido más leyes que la LOCSE. Claro, ha habido más leyes que la LOCSE. Lo dije antes. Estaba la legislación anterior al año 70, luego está la Ley General de Educación, aprobada en 1970, la Ley General de Educación, por el ministro José Luis Villar Palasí, luego viene la LOCSE y ahora viene la LOMCE. Es decir, que esta es la cuarta, en los últimos decenios, la cuarta. Por lo tanto, no ha existido siempre la LOCSE. Pero es curioso. Independientemente de cuál sea la ley que haya existido, el porcentaje de fracaso escolar siempre ha sido el mismo. Aproximadamente un 30%. Este es un hecho y un dato incontrovertible. Por lo tanto, no parece que las raíces del fracaso escolar en España tengan mucho que ver con las leyes. O, dicho de otra manera, no parece que tengan que ver solo con las leyes. Tiene que haber otras razones de carácter más profundo que quizás explicarían esa continuidad de ese tercio de alumnos que históricamente en España, en los últimos 40, 45 años, fracasan. Desde luego, adelantar la edad en la que se bifurcan los caminos, yo creo que no va a solucionar el problema, ni muchísimo menos. En todo caso, lo va a empeorar. Por lo tanto, yo creo que esto habría que reflexionarlo de otra manera. A lo mejor es que hay condiciones en nuestra estructura social, cultural, mental, de una cierta resistencia a lo que es valorar en lo que se merece la educación. A lo mejor hay algo por ahí que no lo hemos dicho. España ha sido un país que no se ha caracterizado precisamente por su amor a la educación, históricamente, ¿no? Ya conocemos esa frase, tener más hambre que un maestro de escuela. Es una frase histórica. Aquí no ha habido una consideración, de verdad, hacia la educación y hacia los valores de la educación, nunca, históricamente. Creo que en los últimos años sí nos vamos dando cuenta de la importancia que tiene la educación, ¿no? Pero venimos de un pasado que nos plantea unas hipotecas terribles y muy pesadas, ¿no? Pero yo sí que le pediría que se reflexionara sobre esto. ¿Por qué el porcentaje de fracaso escolar se mantiene? ¿Por qué? Independientemente de quién gobierne, independientemente de las leyes. Yo creo que hay otras razones. Repito, no se arregla todo cambiando el marco legislativo. Hombre, yo también puedo hablar como padre. Tengo una hija que está en el sistema educativo público y yo debo decir una cosa. Creo que es un sistema que funciona bien para el alumno que no da problemas. Funciona muy bien. Para el alumno que responde, que estudia, que cumple con sus tareas, que es trabajador, que es responsable, etcétera, etcétera, pues bueno, pues bien, es que ese alumno pues no plantea problemas allá donde esté. Ya solo faltaba que a los buenos alumnos, ¿verdad?, encima se les crearan problemas. Sería nefasto. Pero creo que es un sistema que falla precisamente con los alumnos que tienen dificultades. Ahí está fallando. Y está fallando, pues a lo mejor porque el profesorado no tiene la consideración que debe por parte de la sociedad, por parte de las autoridades. También quizá porque el profesorado a lo mejor no está suficientemente formado, que esta es una cuestión que molesta mucho al profesorado decirla, pero que también yo creo que merece la pena darle una vuelta. Y desde luego porque yo creo que en una sociedad donde la educación no sirve en gran medida para ascender, pues la educación está devaluada. Quiero decir, la educación funciona muy bien en aquellas sociedades de carácter meritocrático, donde por méritos la gente al final desempeña funciones de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a su trabajo, de acuerdo a su esfuerzo, de acuerdo a sus méritos. Hombre, la sociedad española no es muy de eso. Es más del enchufe, del amiguismo, del nepotismo, etcétera, etcétera. Y esto yo creo que perjudica mucho a la educación, ¿no? Y yo creo que la LOCSE ha tenido cosas buenas, por ejemplo, una cosa que yo creo que es muy buena ha sido aumentar los años de escolarización a partir de los 3, porque está demostrado que es muy favorable, por ejemplo, la escolarización temprana para la igualdad de oportunidades, es muy favorable porque los niños de todas las familias se socializan antes en el mismo ambiente, y el hecho de retirar ahora mismo las subvenciones, por ejemplo, para este tipo de enseñanza, a mí me parece que es un retroceso terrible, terrible, del que ustedes no han hablado. Y para finalizar, hombre, ya solo faltaría que la religión fuera obligatoria. Es que el debate no es ese. Si es que el debate no es ese. El debate es, en primer lugar, si la religión tiene que estar o no en el currículum. Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos. Es decir, si la religión es una asignatura o no. Yo considero que la religión no es una asignatura. La religión es un sistema de creencias muy respetable. Cada cual, el que quiera la tiene, el que no la tiene. Y yo, francamente, no sé qué pinta en la educación. No sé qué pinta en la educación. O sea, no sé qué pinta en un boletín. Pero es que además, si es evaluable, ya la ponemos en el mismo nivel que las matemáticas, el inglés, el griego o la historia. Y desde luego, claro, eso me parece ya absolutamente inaudito. Por lo tanto, de eso estamos discutiendo, no de otra cosa. No de otra cosa. Es que solamente faltaría que fuera obligatoria. Es que eso iría en contra de la libertad de conciencia y de la libertad ideológica. Ya solo faltaría. Es como si aquí alguien, mañana llega otro gobierno y decide que, pues vamos a introducir en el currículum, pues yo qué sé, por decir algo, moral budista. Oye, tan legítima puede ser para los budistas su moral como para un católico la suya. ¿La vamos a colocar en el currículum? ¿La vamos a evaluar? ¿Y dónde ponemos el punto y final? ¿Y al final en qué convertimos la escuela? Yo creo que la religión tiene su ámbito natural donde tiene que desarrollarse y que me parece muy bien y que es muy respetable, pero desde luego la escuela nunca. Y en todo caso ya sabemos por qué se ha convertido en evaluable, ya lo sabemos. Lo tenemos todos muy, muy, muy claro, porque es una forma de asentar a los alumnos en esa materia, porque cada vez hay menos alumnos que la cursan. Claro, y los que la cursan tienen que recibir algún tipo de premio, porque, por cierto, ¿quién selecciona a esos docentes? ¿Se seleccionan con arreglo a criterios, homologables con otro tipo de docentes? No. Lo selecciona la jerarquía eclesiástica. Eso sí, los pagamos todos. ¿Dónde queda la libertad de cátedra de esos docentes? La libertad de cátedra está amparada por la Constitución, es un derecho individual, con máximo amparo. ¿Tienen libertad de cátedra esos docentes? No la tienen, porque tienen que atenerse, ¿verdad?, a unos criterios previamente fijados por la autoridad que los designa, que es una autoridad privada. Y todo esto en el sistema educativo con cargo a fondos públicos. ¿Saben ustedes lo que nos ahorraríamos todos los españoles si no saliera el sueldo de esos docentes de los presupuestos generales del Estado? ¿Han hecho la cuenta? Un auténtico dineral que a lo mejor serviría pues para tener más profesores de apoyo. También para los niños católicos, obviamente, porque algunos tendrán problemas a la hora de estudiar, o para mejorar el estudio de los idiomas, que ahí sí que tenemos un problema gravísimo. Pero no, vamos a dedicar una ingente cantidad de dinero todos los años a financiar un cuerpo de, yo no les llamaré profesores, porque creo que no lo son, de personas que se encarga de transmitir una determinada concepción de la vida, que por cierto, no sé por qué consideran ustedes que no es ideológica. No sé por qué lo consideran. porque evidentemente lo es. Evidentemente lo es, o por lo menos tan ideológica como otras. Y desde luego no están dentro del currículum ni se evalúan. Así que aquí lo que tenemos es una ley de educación que tiene todos los tics de, bueno, una concepción muy, yo creo que muy superada ya acerca de lo que tiene que ser la educación en una sociedad moderna y democrática, una sociedad basada en el mérito, y que desde luego a mí no me sorprende, no dice nada nuevo que no pudiéramos suponer previamente de un gobierno que ha demostrado estas intenciones. Para mí no hay nada nuevo, no hay nada que diga, bueno, alguna novedad, alguna cuestión que pueda sorprender. No, es más de lo mismo, y en todo caso lo vamos a ver. Y ya una última pregunta. ¿Pero los estudiantes en España están sobrecualificados o no? ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? Porque yo a veces me hago un lío. Cuando la gente va a buscar un empleo, en general lo que hace es no poner todo lo que es. Porque resulta que si pone todo lo que es, sale perjudicada. Entonces, ¿dónde está el problema de nuestros estudiantes, los que han aprobado? ¿Dónde está? Yo creo que el sistema educativo prepara razonablemente bien, como decía antes, al que no tiene ningún problema. Y, en cambio, no trata como debe al que lo tiene, que es ese tercio que históricamente se ha mantenido. Y eso significa más recursos, más apoyo y, desde luego, retrasar la edad en la cual se produce esa bifurcación. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. Bien, tiene la palabra para el turno de réplica el portavoz del Grupo Socialista, José Luis Escudero.
Sí, nuevamente nos vuelven a plantear el portavoz del Grupo Popular una reforma que es inevitable a todas luces, ¿no? Nos decía que más o menos tenemos una educación mala, mediocre, cara, y desde luego que eso no es así, no es desde luego lo que muestran además los datos del informe de PISA al que usted se refería. También hay que explicar que el informe PISA lo elaboran economistas, no son ni tan siquiera educadores, pero en cualquier caso ni tan siquiera son esos los datos. Si midiéramos por el rango, en este caso, del 1 al 10, siendo el aprobado 5, estaríamos unas décimas por debajo de ese indicador. Y eso significa estar unas décimas por debajo del indicador de la OCDE, ¿significa que el sistema actual educativo sea malo? Desde luego que no. ¿Que hay que mejorar cosas? Por supuesto que sí, ¿no? Mencionaba también la necesidad de abaratar el sistema educativo. Claro, desde luego que si se plantea una reforma de bajo coste, eso es, en fin, es muy sencillo de llevar a cabo, pero eso va desde luego contra el principio de igualdad de oportunidades y sobre todo va contra un sistema que ha primado educar a todos, educar además con un amplio sesgo de diversidad. Y además, las leyes anteriores a las que también se refería, como leyes desde luego que han tenido pésimos resultados educativos, esas son las leyes que nos han permitido pasar de un 25% de analfabetismo a tener un 40% de universitarios. No habrán sido, desde luego, tan malas. Ese sistema también tan negativo, tan malo, aprobado por gobiernos socialistas, es el que ha permitido que la hija, en este caso, de un trabajador, de un campesino, tuviera solamente un 15% de oportunidad de hacer bachiller superior en los años 70 y actualmente es de un 60%. Esas son, desde luego, prioridades muy distintas y, por tanto, no puedo suscribir tampoco esa generalidad de que ningún gobierno anterior se haya preocupado por la educación y que ningún gobierno anterior haya hecho verdaderos esfuerzos en materia educativa. Eso desde luego en absoluto es cierto, y el panorama educativo en este país ha mejorado sustancialmente, lo cual no significa que haya desde luego que mejorarlo. Decía también antes que según la OCDE se señala que España es el país que más ha avanzado en las últimas décadas en educación. Este es un dato también objetivo.
Y hablaba en este caso, también citaba que en los últimos 10 años no se ha avanzado absolutamente nada. Bueno, pues entre el año 98 y el año 2010 se han ganado 10 puntos, por ejemplo, en educación secundaria, 10 puntos en educación terciaria, se ha reducido en 20 puntos los españoles que solamente cursaban educación primaria y desde luego que también se ha bajado el abandono escolar. El propio informe lo menciona. El abandono prematuro es la principal prioridad y es el principal déficit desde luego del sistema educativo español, pero desde luego se ha producido una reducción significativa. Por ejemplo, el porcentaje de personas entre 18 y 24 años que han abandonado su formación en el sistema educativo español en el 2011 es del 26,5%, lo que refleja una disminución de 5 puntos en comparación con la tasa anterior, que era del 30,5%. Es decir, que no mintamos cuando decimos que los sistemas anteriores han producido una elevación de la tasa del absentismo escolar, del abandono. En absoluto es así. ¿Que hay que mejorar en el abandono? Desde luego, pero no han sido las leyes anteriores, desde luego, las que hayan impulsado un mayor abandono, sino completamente lo contrario. No estamos orgullosos, desde luego, de todo lo que se ha hecho en materia educativa y por eso decimos, desde luego, que hay que mejorarlo. Citaba también en mi intervención anterior que ya en la legislatura pasada, entre noviembre del 2009 y mayo del 2010, se planteó una reforma educativa. Se estuvo, en este caso, celebrando distintas reuniones para poder llevar a cabo. Y desde luego que se alcanzaron consensos y acuerdos importantes. Pero bueno, lamentablemente, el Partido Popular, que tocaba con la yema de los dedos la Moncloa, prefirió desde luego no llevar a cabo una reforma educativa por consenso y, eso sí, esperar a llegar al Gobierno para imponer una ley plenamente ideológica. Por ese motivo, la moción, desde luego, que presentamos quiere hacer una radiografía de la realidad de la educación en nuestro país, de la realidad de la educación que vendrá de la aprobación de la LOMCE, si se lleva a cabo en los términos en los que se ha presentado, de la realidad que padecen muchos alumnos de nuestra localidad, la comunidad educativa, en definitiva, de Azuqueca de Henares, que están sufriendo, desde luego, los severos recortes del Gobierno estatal y regional. Y por eso, la moción que presentamos pide formalmente la retirada de la LOMCE o de la ley BER, como se quiera llamar, porque consideramos desde luego que es una ley que nos va a hacer mucho más desgraciados a muchos ciudadanos y estudiantes y que nos va a llevar además a una involución a los años 60, como mencionaba anteriormente.
Muchas gracias, José Luis. Bueno, ya hemos debatido suficientemente sobre este asunto, pero quería decir que, hombre, decir que las leyes no son ideológicas, las leyes son ideológicas, naturalmente que las leyes son ideológicas. Una ley desprovista de ideología es una ley que no pretende desplegarse en el futuro y no tener consecuencias. Los gobiernos tienen ideología, las medidas que toman los gobiernos tienen ideología, las leyes que se aprueban en el Parlamento, por tanto, tienen ideología. De lo contrario, ¿de qué serviría todo esto? Sería la antipolítica y eso no es posible. La LOE, la ley actual, despliega sus efectos fundamentalmente a partir del año 2008. Esta es la historia que tiene la LOE, que se aprueba en el año 2006, que por tanto no cuenta con el presupuesto suficiente hasta el año 2007, por tanto en el curso 2007-2008 es el primer curso donde se aplica la LOE, o sea, a partir de septiembre-octubre de 2007. Y por tanto no hay un recorrido suficiente para ver la evolución de la ley. La ley anterior, aprobada por un gobierno socialista, la LOCSE, duró 5 meses, porque tras la aprobación ganó el gobierno de Aznar las elecciones generales y la desactivó. O sea, se cargó toda la memoria económica, además una decisión legítima de gobierno, pero además reconocida, y como en ese momento las competencias en materia educativa estaban depositadas en el gobierno central, la LOCSE no se pudo aplicar. Sí, se hizo, algunas de las medidas de la LOCSE se aplicaron, pero sin la memoria económica, sin
el dinero que hacía falta para que esa ley funcionase. ¿Qué obtuvo la LOE? Pues la LOE obtuvo un resultado realmente espectacular, la ley del 2006. Primero, fue votada a favor o abstención de todo el arco parlamentario, de todo con una sola excepción, el Partido Popular. ¿Qué le ocurre a esta ley? Que todos los partidos, todos, han votado en contra. Me parece que algo significa. Además, fue apoyada por las federaciones de padres y madres más importantes de España, la del PSOE, la del año 2006, la LOE. Esta está en contra prácticamente todas las asociaciones de padres y de madres. La de aquel entonces, la que apoyó, la que impulsó el gobierno socialista, contaba con el voto favorable, con el consenso, con los sindicatos. Esta cuenta con el voto en contra de los sindicatos. Es muy sintomático que la LOE era la ley del sector, de los actores que intervienen en educación. Se pactó con las comunidades autónomas. Esta está en contra la mayor parte de las comunidades autónomas, todas las que no gobierna el Partido Popular. La anterior ley apostaba por la integración y si hiciésemos un análisis más largo, que tampoco vamos a hacer, demostraríamos que esta ley apuesta por la separación y no por la integración. Una ley educativa tiene como objetivo fundamental, esto quizá sea revolucionario, como objetivo fundamental formar ciudadanos, no conocimiento, que sería el segundo objetivo. La primera es formar ciudadanos en democracia. Y esta ley no lo va a conseguir porque va a dualizar más, va a incrementar las diferencias sociales entre unos y otros, como denuncian la comunidad educativa prácticamente en su totalidad. El portavoz del Partido Popular ha hecho una mención a Castilla-La Mancha que es tremenda. Primero, el PP se empeña en negar la realidad porque habla de la deuda. Mire, hasta el año 2008, la educación tenía comedores escolares, tenía transporte escolar. Había escuelas rurales, los profesores no tenían recortes, había gratuidad de libros de texto, 2008. Bueno, hasta el año 2008 no había deuda en educación. ¿Qué es lo que lleva la deuda? ¿El gasto en educación? No. Lo que conduce a la deuda es el descenso vertiginoso de los ingresos. Eso es lo que genera la deuda. Lo digo para que se comprenda que no nos ha llevado a la deuda gastar en educación, porque si llegamos a la conclusión perversa, maquiavélica, de que gastar en educación nos lleva a la deuda, la solución naturalmente es quitar los comedores escolares, quitar los libros de texto, quitar el transporte escolar, cerrar colegios rurales, quitar becas al estudio. Yo soy el resultado, como muchos, como algunos de los de aquí, soy el resultado de un sistema educativo que ha favorecido que los hijos de la clase media hayamos podido estudiar carrera universitaria. Eso en el futuro está en peligro. Es que es así, es decir, yo soy miembro de una familia numerosa, de 6 hermanos, que hemos estudiado los 6. No podría ser con esta ley actual, ni con el sistema de becas y de incentivos que hay ahora mismo. No podría ser, sencillamente sería imposible. Había que elegir quiénes estudian y quiénes no. Eso no merece una reflexión política. Y eso tiene mucho que ver con la mirada del Estado, de las comunidades autónomas, a la educación. Tiene mucho más que ver con la mirada, incluso que con las medidas, porque la mirada que se hace desde el Partido Popular es muy preocupante, porque se ve que condiciona la educación como un gasto, ve la educación como un gasto y no como una inversión, y insisto, me parece muy preocupante. La solución ha sido quitar todo lo que suponía una inversión, los comedores, que eran un elemento de igualación social, los libros de texto, el transporte, etcétera. En Castilla-La Mancha, el único o los únicos que han ganado con el gobierno de Cospedal es el consejero, que cobra más que el consejero anterior de educación, cobra más, esto hay que decirlo, cobra más, porque es una evidencia, los profesores cobran menos, muchos han ido al paro, el consejero y sus asesores cobran más, todos los demás han salido perdiendo. Esta ley, además, tiene una cosa que ha sido destacada, porque las leyes tienen ideología, y es que nos aleja del modelo, que el modelo siempre ha sido Suecia, ha sido Alemania, ha sido Europa, y nos acerca a comportamientos más propios de Afganistán que de Europa. Es decir, somos el único país de la Europa de los 27, el único de la Europa de los 27, de la Europa de los 27. Voy más allá de la Europa del euro. Estoy incorporando a muchas repúblicas exsoviéticas. El único país que no va a ser obligatoria una asignatura de educación cívica, de educación para la ciudadanía. El único.
Esto es espectacular, ¿no? Que en el 2013 se apruebe en Europa, en la Europa de los 27, la eliminación de la asignatura que forma Ciudadanos es cuanto menos tremendo. Yo tenía muy claro desde hace años que con el Partido Popular no se puede alcanzar un acuerdo en materia de educación, fundamentalmente porque la educación es muy ideológica. ¿En Francia es posible entre la derecha y la izquierda? Sí, porque la derecha francesa es una derecha moderada. ¿En Italia ha sido posible? No, porque la derecha italiana no era moderada. ¿Y en España no es posible? ¿Ha sido posible llegar a un acuerdo con CiU? Ha sido posible. ¿Ha sido posible con el PNV? Ha sido posible. ¿Con Coalición Canaria? Sí. Todos los partidos. ¿Estará lejos el PNV o Coalición Canaria de Izquierda Unida? ¿Se entenderá que ideológicamente pues, se pueden poner de acuerdo en pactar una ley educativa? El único partido que se autoexcluye de esto es el PP, porque tiene una visión muy conservadora, muy reaccionaria de la sociedad. Y lo que uno aprueba en educación es la mirada que hace hacia el futuro, y esto es así, y hay que decirlo. Por eso en Francia es posible un acuerdo, por eso en Alemania es posible hacer una ley educativa que gobierne quien gobierne, se mantenga, y por eso en España no es posible. Si todos los partidos políticos votan a favor de una ley, menos el PP, y luego se hace una nueva ley en la que solo votan a favor del PP y todos los demás en contra, ¿la culpa es de todos los demás y nunca del PP? Hombre, yo creo que esto habría que reflexionarlo y madurarlo. Este análisis psicológico, yo creo, ¿verdad? Si todos se ponen de acuerdo, toda la comunidad educativa, todos los actores, todas las comunidades autónomas, todos, menos el PP, a lo mejor el problema está en el PP o en el ministro de Educación, que está aún a tiempo de incorporar enmiendas, ya la enmienda a la totalidad no, pero sí enmiendas parciales de los grupos políticos y, sobre todo, que me parece más importante, escuchar a los profesionales, escuchar a los técnicos. Esto me parece más importante incluso que llegar a acuerdos con las formaciones políticas. Bien, pasamos a la votación de la moción del Grupo Municipal Socialista sobre la retirada del trámite parlamentario del anteproyecto de ley orgánica de mejora de la calidad de la enseñanza. ¿Votos a favor? 12. ¿Votos en contra? 7. Muchas gracias. Pasamos al punto sexto. Moción del Grupo Socialista relativa a los fondos del plan concertado y el programa de teleasistencia. Tiene la palabra, en nombre del Grupo Socialista, su portavoz José Luis Escudero.
Muchas gracias. Procedo a dar lectura a la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista relativa a los fondos del plan concertado y el programa de teleasistencia. El riesgo de exclusión social es cada día mayor en nuestro país. El aumento del desempleo hasta la histórica y crítica cifra de 6.202.700 parados ha provocado un aumento del número de hogares sin ningún tipo de ingresos. A este proceso hay que añadir la consolidación de la reducción y el agotamiento de las ayudas de protección social, como la prestación por desempleo o las rentas mínimas de inserción. Efectivamente, a día de hoy, los hogares españoles con todos sus miembros en paros son 1.737.600. Ya hay 1.5 millones de parados que no cobran prestación y hay más de 300 desahucios diarios. Un 21% de la población en España vive por debajo del umbral de la pobreza y la infancia se ha convertido en el colectivo más afectado por la pobreza en nuestro país. 2 millones de niños viven en esta situación. Sin duda, la crisis y los recortes están afectando gravemente a la cohesión social. La pobreza se extiende alcanzando también a clases medias súbitamente empobrecidas. Se intensifica porque hay más pobres y estos tienen menos que antes. Y lo peor es que al no producirse ningún atisbo de mejora, esta situación se está haciendo crónica. A pesar de esta dramática situación, el Partido Popular no solo no ha sido capaz de articular una respuesta, sino todo lo contrario. Desde el mismo momento en que tomaron posesión, el Gobierno de Rajoy ha puesto en marcha una política descontrolada de recortes y ajustes a que está provocando el desmantelamiento de los servicios públicos básicos, agravando aún más la situación de muchos ciudadanos. Así, los fondos para programas que gestionan el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para menores infractores y para menores en situación de dificultad social y maltrato, 2 millones, el Plan de Acción para Personas con Discapacidad, 1,3 millones, y los fondos para la teleasistencia, 30 millones, se han suprimido directamente de los presupuestos generales del Estado. Otros programas, como el Plan Concertado, han sufrido recortes brutales, 30 millones de euros para 2013, lo que supone una merma del 40% respecto a 2012. Entonces se destinaron alrededor de 50 millones y del 65% respecto del último presupuesto del Gobierno socialista en 2011. El plan concertado es un instrumento estatal fundamental para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales, con el fin de mantener y desarrollar una red de servicios sociales de atención primaria gestionada por las corporaciones locales como el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, así como apoyarlas tanto en el desarrollo de las competencias que les son atribuidas por la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, como en las respectivas leyes autonómicas de servicios sociales, el Estado cofinancia proyectos que tienen los siguientes objetivos: proporcionar a la ciudadanía servicios sociales adecuados que permitan la cobertura de sus necesidades básicas, dotar de apoyo económico y asistencia técnica a las corporaciones locales para el desarrollo de sus competencias, consolidar y ampliar la red básica de servicios sociales municipales para desarrollar las prestaciones de servicios sociales de atención primaria, entre las que se encuentran la ayuda a domicilio y la teleasistencia, previstas en el catálogo de servicios de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Recientemente hemos conocido a través de los medios de comunicación que el Gobierno central ha decidido retirar su aportación para financiar los servicios sociales de los ayuntamientos. Se trata de una decisión que pone en peligro el futuro de los servicios sociales municipales en el momento en que las familias necesitan más ayuda, cuando ha habido un aumento grandísimo de la demanda, un aumento de la pobreza y se disparan problemas sociales como los desahucios. Las peticiones de ayudas por emergencia social se han incrementado un 200%. Justo en este momento, el Gobierno de Rajoy abandona el plan, que junto a los brutales recortes sociales aplicados por el Gobierno de Cospedal, dejan en una situación muy difícil a administraciones locales como la nuestra para sostener estos servicios básicos. Por ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento el siguiente acuerdo. Primero, el Pleno de la Corporación muestra su rechazo a los recortes realizados por los Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para sufragar la red de servicios comunitarios en el presupuesto de 2012 y de 2013. Segundo, instala al Gobierno de España a mantener y sostener un sistema público de servicios sociales de nivel primario que permita atender a toda la ciudadanía y dar respuesta a la exigencia de la Constitución española de garantizar una serie de derechos sociales y, por tanto, el ejercicio de la igualdad de oportunidades. Tercero, exigir al Gobierno de España que reponga los fondos del plan concertado y del programa de teleasistencia, como mínimo a los niveles de 2011, además de un compromiso financiero estable para garantizar la viabilidad de los servicios sociales básicos. Cuarto, exigir al Gobierno de la presidenta Cospedal a que mantenga en la adenda del plan concertado de 2013 al menos la misma estructura de profesionales que en 2011, trabajadoras sociales y educadoras sociales, psicóloga y animadora sociocultural. Quinto, instala al Gobierno de Castilla-La Mancha a que, habiendo cumplido con la justificación del plan concertado 2012 en enero de este año, conforme a lo por él establecido y habiendo transcurrido desde entonces casi 4 meses, proceda a la firma de la adenda 2013 considerando lo expuesto en el acuerdo anterior. Sexto, solicitar al Gobierno regional que mantenga las horas de aportaciones del servicio de ayuda a domicilio, al menos en las mismas cantidades que en 2011. Si aplica una nueva reducción de horas, provocará la pérdida de puestos de trabajo de las empleadas que prestan servicio. Si también disminuye la aportación, impedirá el acceso al servicio a personas que lo necesitan, lo que también incidirá en la pérdida de puestos de trabajo. Séptimo, dar traslado de los presentes acuerdos al presidente del Gobierno, a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a la presidenta de Castilla-La Mancha y a las representantes de los agentes sociales y a la Federación Española de Municipios y Provincias. Gracias.
Gracias, José Luis. Pues tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, José Luis Moraga.
Muchas gracias, Sandra. La verdad que es que llevamos 2 años y medio, por sí, 2 años, hablando de lo mismo, y es una lástima que no esté Pablo, pero cuando venga se lo voy a recordar, y es la palabra que ha dicho, y es reconocer que el Partido Socialista de 2009 ha seguido gastando en los presupuestos sabiendo que la reducción de ingresos era menor a la que estaban presupuestando. O sea, reconocen que nos han llevado a la ruina. Pero no es así bastante que queréis que el nuevo gobierno tanto de Cospedal como de Rajoy, siga malgastando sin tener esos ingresos reducidos desde 2009, queréis que sigamos teniendo un bienestar en la nación en el cual es insostenible y en el cual, si no se hubiera hecho los reajustes presupuestarios que conlleva todas las mociones que ustedes presentan ante todo lo que se está haciendo, ahora mismo estaríamos seguramente intervenidos, pero sin duda. Pero bueno, por lo menos ya reconocen ustedes de que ha sido culpa suya, que es que han gastado más dinero de lo que se estaba ingresando desde 2009. Pero es que llevamos 2 años debatiendo este tema, porque es una parte importante de todo. Y por desgracia o por suerte, el dinero es el que nos lleva a tener unas cosas o no tenerlas. Por eso hay que ajustarlo a la realidad y no seguir malgastando. Pero es que ustedes es RQR y RQR. Pues nada, pues sigamos. Sobre la moción que llevas ahora al pleno, pues voy a decir lo siguiente. Mira, el plan concertado nació en el 1988. Entonces la aportación del Estado era muy significativa porque entonces estaba creando el actual sistema público de servicios sociales. La aportación estatal ha ido disminuyendo a medida que el sistema de servicios sociales se iba consolidando, ya que las comunidades autónomas aportan una media del 34% y las cooperaciones locales, que son las que han hecho el esfuerzo, un 56%. Por tanto, lo que se está haciendo el Estado para ayudar a que sigan prestando estos servicios es apoyar a los organismos autonómicos y locales con medidas tan importantes como el plan de pago a proveedores con más de 27.000 millones de euros que ha llegado a las autonomías y a los ayuntamientos. O el Fondo de Liquidez Autonómico, al que se está adheriendo nuevas autonomías con 18.000 millones de euros. Cuando el Partido Popular llegó al gobierno, 9 millones de españoles vivían por debajo del umbral de la pobreza, tasa que se había ido disparando desde el 2008. Pero el Partido Socialista en el gobierno no decía nada. Hacía todo lo contrario, genera más déficit, deuda y ahora la estamos pagando, como lo he dicho anteriormente y como ha sucedido en Castilla-La Mancha. Con el gobierno de Mariano Rajoy, el estado de bienestar se está consolidando, como se ve en que el 63% de los presupuestos se destina al gasto social y que los servicios sociales se refiere para el año de 2013 se destinarán 2.536 millones de euros, lo que supone un 41% más que en el año pasado. Los presupuestos demuestran con hechos que el Gobierno garantiza la sanidad y los servicios sociales e igualdad, incrementando su presupuesto un 28,5% a pesar de la crisis. Esta partida es un 11% superior a la aprobada en los últimos presupuestos del Gobierno socialista. Nunca el plan concertado se ha contemplado ni a la antigüedad ni a las cuotas de social de los trabajadores, pues era un gasto que se recaía directamente en los ayuntamientos. Por lo tanto, se considera que la reducción de la aportación estatal va a tener un impacto inferior a un 5% en los diferentes indicadores, centros de sociales, centros de acogida, etcétera. Se ha reducido la financiación de estas políticas de competencia exclusivamente autonómica y que ya reciben financiación del Estado. Lo que busca el presupuesto general es no tener una doble financiación. Se está intentando que de manera progresiva cada comunidad autónoma asuma su responsabilidad y en un concreto que en las políticas sociales y asistencias que de momento son de competencia exclusiva de las comunidades autónomas, con una participación de las cooperaciones locales. En un tiempo donde es imprescindible apelar a la austeridad y a la buena gestión de los recursos públicos, el gobierno está al lado de los que más sufren y menos tienen. Sabemos que la pobreza y la desigualdad se han acrecentado en los últimos años y que se han hecho patentes situaciones hasta ahora desconocidas en nuestro país. Además, le recuerdo que hemos tenido que hacer frente a la deuda de 1.034 millones de euros pendientes con la Seguridad Social. Hemos hecho un esfuerzo para incrementar en 1.234 millones del presupuesto del Inserso, alcanzando 5.055 millones de euros y, además, subimos un 22,92% la dotación para el pago de las pensiones no contributivas. A pesar de la difícil situación, hemos destinado el 33,5% del presupuesto de la Secretaría del Estado de Igualdad y de Servicios Sociales para fortalecer la acción social, 20,3 millones de euros para los convocatorios de régimen general y 105 millones ampliados procedentes del 0,7 del IRPF. También hacemos una apuesta decidida por la igualdad, el empleo y el emprendimiento a las mujeres, a las medidas incluidas en la reforma laboral, este ministerio suma 18,9 millones para impulsar la lucha contra la discriminación y fomentar la formación y el empleo para las mujeres. Además, se ha creado 4 nuevos programas confeccionados con la Unión Europea por un total de 2,3 millones de euros. Hemos mantenido los programas para la implantación de planes de igualdad en las pequeñas y medianas empresas, que son las que más lo necesitan. En esta línea de trabajo se dedicarán 27,6 millones de euros para el plan concertado de prestaciones básicas de los servicios sociales y 4,2 millones de euros para subvenciones de acción social, destinadas especialmente a los más desfavorecidos. Entre estos últimos se encuentran muchas personas con capacidades diferentes. Estamos comprometidos con una sociedad en la que nadie sienta el peso de la discriminación y en la que la autonomía personal sea el principal motor de la integración. El esfuerzo del Gobierno de Castilla-La Mancha ha sido importante para garantizar la prestación de servicios sociales de atención primaria. Se destinan 6,6 millones de euros a las políticas de apoyo a la discapacidad, de los cuales 3,9 millones de euros serán para las entidades sociales, 500.000 para facilitar la comunicación de las personas sordas a través de la lengua de signos. Como bien saben, la crisis ha sido especialmente dura con los más jóvenes y por eso se han querido mantener el esfuerzo en políticas de juventud. Se destinan 27,5 millones de euros para incidir de manera activa en el fomento del empleo juvenil y aumentan 1,4 millones la financiación del programa comunitario Juventud en Acción, que alcanzará los 11,5 millones de euros, todo ello sin dejar de hacer frente al grave déficit presupuestario de 3 millones de euros del Instituto de la Juventud. La preocupación por el estado de los jóvenes también se traslada a su salud, especialmente en lo relativo al consumo de drogas. Se ha hecho un nuevo esfuerzo en la de austeridad, reduciendo 910.000 euros de gastos corrientes para así mantener un presupuesto de 14,8 millones de euros en la lucha contra estas adicciones. También recordamos que el presupuesto inicial del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para el 2013 se ascienden a 2.979 euros, supone un incremento de 28,5 respecto al presupuesto del 2012. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, su portavoz, Emilio Alvarado.
Sí, muchas gracias. Yo creo que vivimos en países distintos. Después de escuchar al señor portavoz del grupo Popular, porque si fuera verdad todo lo que dice, pues es que es sinónimo de que estamos mejor que antes, y en realidad estamos bastante peor que antes. Ha utilizado una palabra para calificar todos estos gastos antes, que yo creo que es una palabra que la ha utilizado, que no la ha pensado, ¿no?, que hablaba de despilfarro, o de malgastar, mejor dicho, textualmente, malgastar el dinero. Hombre, yo creo que en un plan concertado no se malgasta el dinero. Otra cosa es que se tenga o no, pero no se malgasta. Porque el plan concertado de servicios sociales, para los que no lo sepan, pues por ejemplo se dedica a sostener centros de servicios sociales, albergues, centros de acogida, por ejemplo para menores, para mujeres, polivalentes, también para mantener oficinas de información, comedores sociales, centros de estancia diurna, pisos tutelados, mini residencias, la ayuda a domicilio y también la teleasistencia. A mí me parece que no se malgasta en estas cuestiones, no se malgasta. Cosa distinta es de qué disponibilidad hay hoy para dedicarla a estos menesteres. Pero desde luego en estos asuntos no se malgasta. A mí me parece que se malgasta más en otros, que es como tirar el dinero. Porque claro, aquí estamos, es verdad, llevamos 2 años dándole vueltas a la misma noria, ¿no?, con todas las mociones que se van presentando, y por otra parte pues es inevitable, ¿no?, porque estamos obligados a hablar de lo que nos pasa. No vamos a hablar de lo que le pasaba a los jefes religiosos en Mesopotamia, ¿no? Nos toca lidiar con lo que nos corresponde. Y es que, claro, decir que no hay dinero cuando se ha ayudado a la banca con esa generosidad, aproximadamente un 10% del Producto Interior Bruto, o que no se ha combatido eficazmente el fraude fiscal, allí donde lo hay, y que está evaluado en 70.000 millones de euros todos los años de fraude fiscal, o que, por ejemplo, no se acaba con la vergüenza de la circulación de billetes de 500 euros en este país, que es la vergüenza de la Unión Europea, o sea, que no se haga nada en esos capítulos, y luego se recorte de una manera brutal en cuestiones
que son de interés social y que sobre todo afectan a los más desprotegidos, pues a mí me parece que no tiene ningún fundamento. No tiene ningún fundamento. O sea, no se puede hablar de que no se puede gastar en estas materias cuando no se ha hecho nada en las otras. A mí me parece vergonzoso que se acaba de jubilar un banquero en este país con más de 60 millones de euros de pensión y de indemnización. Ha habido uno, que además ha colocado preferentes, ¿eh? Que además ha colocado preferentes. Yo pregunto, ¿en qué tipo de país vivimos? ¿En qué tipo de país vivimos? Ante estos contrastes, lo que no podemos decir es que hay que resignarse y que esto está bien y que hay que seguir recortando, precisamente en quien ya no se puede recortar más. Porque, desde luego, recortar más es mandar a la gente a la cuneta, así de claro. Bueno, de hecho, ya mucha gente está en la cuneta. Decía el portavoz del Grupo Popular que lo que se está haciendo es intentar consolidar el estado del bienestar, no, lo que se está es desmochando el estado del bienestar a una velocidad que pronto no va a quedar prácticamente nada que conservar. Cuidado, que con tanta poda vamos a talar el árbol y al final no va a haber árbol que crezca. Y yo creo que estamos en ese proceso. Y, hombre, hace unas cuentas, señor portavoz del Partido Popular, que son interesantes, ¿no? Dice que un 60% del presupuesto, tal. Pero claro, si el presupuesto es ridículo, el 60% de una ridiculez, pues es una miseria. Yo prefiero el 30% de un presupuesto ubérrimo que no el 90% de un presupuesto que no conduce a nada. Por lo tanto, no hay que hablar de porcentajes. Habrá que hablar qué es lo que se gasta ahora y qué es lo que se gastaba antes. Y está claro que ahora se gasta bastante menos. Eso es evidente. Es que eso yo creo que no tiene sentido que dediquemos ni un segundo de nuestro tiempo siquiera a ponerlo en duda o a plantear otras cuestiones. Aquí de lo que se trata es de decidir cómo se reparten los recursos, los que hay. Y es evidente que el Partido Popular lo que está llevando a cabo es una política, es una evidencia palmaria, una política de recortar allí donde hay más desprotección, donde no toca poder, donde al final no se enfrenta a los grupos que realmente controlan la sociedad. Lo hace con estas personas, muchos de los cuales también son votantes suyos, ¿eh? Supongo, claro, porque tiene un porcentaje de votos muy importante. Y yo espero que esto lo recuerden el día de las próximas elecciones, ¿no? Y que evalúen lo que ha hecho cada uno, sus promesas también para llegar al gobierno, etcétera, etcétera. Pero en cualquier caso, el gobierno del Partido Popular ha hecho eso, está haciendo eso, y nos dice que además va a continuar por ese camino. Porque además las políticas del Partido Popular, de recortes, que algunos califican de austericidas, porque una cosa es ser austero, yo creo que, hombre, la austeridad es un valor, ¿no? Y otra cosa es el austericidio, si dejo de comer, pues al final tanta austeridad me va a matar. Pues lo que conducen es a un decrecimiento de la economía y eso al final genera más paro, menos recaudación, menos ingresos y es la espiral en la que estamos. Una espiral que además nos viene impuesta, por otra parte, nos viene impuesta. Y por cierto, y una cosa que tiene que ver con esto, porque claro, hay dinero según para qué cosas, ¿no? Y yo tengo que referirme, y lamento ser pesado, pero es que es un hecho, tengo que referirme al vergonzoso espectáculo de haber aprobado, tanto por el Partido Socialista Obrero Español como el Partido Popular, la famosa reforma de la Constitución del año 2011, que lo que dice, entre otras cosas, es que el poco dinero que haya o el mucho dinero que haya, pues tiene una prelación a la hora de pagar, según qué cosas. Y lo primero que hay que pagar son las deudas. Luego lo que vaya sobrando, pues para otras cuestiones. Claro, se indica una prelación. Aquí se considera que lo primero son las deudas y luego las personas. O sea, lo primero son las deudas de los bancos alemanes y luego vendrán las necesidades de los ciudadanos españoles. Y esto fue lo que se pactó en el año 2011, en secreto, en 4 días, sin referéndum y por procedimiento de urgencia y de lectura única, tanto en el Congreso como en el Senado, violando los reglamentos del Congreso y del Senado. Violando los reglamentos del Congreso y del Senado. Y ahora mismo tenemos en nuestro país 2 constituciones en vigor, la que aprobaron los españoles en un referéndum en el 78 y la que aprobaron ustedes y el Partido Socialista, que va en contra de la primera y que se va imponiendo poco a poco por presiones exteriores. Y esta es la realidad. Esta es la realidad, desgraciadamente. Y mientras no solventemos este asunto, seguiremos recortando, seguiremos aguantando los recortes, seguiremos asumiendo lo que otros nos digan, seguiremos defendiendo los intereses de la banca acreedora alemana, que es la que cobra, esa sí está cobrando y va a seguir cobrando, así el país reviente, y ni plan concertado, ni programa de teleasistencia, ni nada que se le parezca. Entonces, yo hago una objeción radical a todo este planteamiento, que me parece que nos conduce al desastre, y desgraciadamente pues los datos así lo manifiestan. Termino con una frase que dije en una intervención anterior mía. Yo creo que los gobiernos están para solucionar los problemas de los ciudadanos y no para crearles más problemas, y las leyes están hechas para las personas y no las personas para las leyes. Y desgraciadamente, con esta crisis se está demostrando que se actúa de manera absolutamente contraria. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra por el Grupo Socialista su portavoz, José Luis Escudero.
Sí, en primer lugar voy a pasar a, sobre todo, responder a algunas de las cuestiones que comentaba el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular. Yo de verdad no sé si estaba usted leyendo el programa electoral del Partido Popular, tanto en el ámbito estatal como en Castilla-La Mancha, porque desde luego dibujaba usted el paraíso, ¿no? Y desde luego que ese paraíso terrenal de los servicios sociales y de la garantía en cuanto a cobertura dista mucho de la realidad en la que los vecinos y las vecinas de Azuqueca vivimos. Por tanto, me gustaría desde luego poder saber en este caso esos datos, a qué realidad se refiere. Desde luego, en absoluto, a la de Castilla-La Mancha, a la de Azuqueca Henares y a la de nuestro país. Decía, además, señalaba que se ha malgastado en bienestar, en servicios sociales por parte de los gobiernos socialistas anteriores en Castilla-La Mancha. A mí, sobre todo, me ofende, ¿no? Me ofende en este caso y ofende a las miles de personas que se han beneficiado de las políticas de servicios sociales en nuestra región. Y desde luego que no será el partido especialista en sobres los que den lecciones acerca de cómo hay que gestionar bien el dinero. Desde luego que preocúpense, desde luego, de no malgastar el dinero a nivel de su propio partido, de su propio partido, en lugar de dar lecciones de austeridad y de buena gestión al resto. La cuestión son las prioridades, cuáles son las prioridades de unos y de otros. Desde luego que el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares también se ajusta a la realidad, también tiene prelaciones a la hora de hacer frente en su presupuesto, pero tiene prioridades totalmente, radicalmente distintas a las de el Gobierno del Partido Popular. El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, por ejemplo, hace una aportación económica muy significativa para que se pueda prestar el servicio de ayuda a domicilio. El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, este equipo de gobierno, presenta un plan de empleo sin ser competencia propia y lo dota de 500.000 euros. El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares mantiene colegios. El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares sufraga los conserjes en los colegios. El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares pone en marcha un plan de apoyo nutricional por importe de 100.000 euros, porque el Gobierno de Castilla-La Mancha deja sin becas a quien más lo necesita en Azuqueca. El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, preocupado por el empleo, financia íntegramente un vivero de empresas que la Junta de Castilla-La Mancha no apoya. El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares incrementa el 100% en sus ayudas de emergencia social, puesto que la Junta de Castilla-La Mancha las elimina. El Ayuntamiento de Azuqueca también retribuye con becas escolares a vecinos de su localidad, puesto que existe una merma y un recorte brutal por parte del Gobierno regional. El Ayuntamiento de Azuqueca mantiene el Centro de la Mujer, la casa de acogida, las guarderías infantiles, la escuela de idiomas, etcétera, etcétera. Es decir, que también en un contexto de una realidad económica muy, muy difícil, con una merma de nuestros ingresos, la Junta de Comunidades, es decir, el Gobierno del Partido Popular en Castilla-La Mancha y a nivel estatal, prioriza unas inversiones y unos gastos frente a las prioridades que otros hacemos, incluso para atender competencias que no nos son en absoluto propias, pero sin embargo nos preocupan porque se trata del bienestar de nuestros vecinos. En eso malgastamos, como usted dice, el dinero. Yo diría que en eso invertimos bien los ingresos y el presupuesto del ayuntamiento. Ha citado usted también una frase del héroe que hace, pues eso, el héroe de nuestro país, a Mariano Rajoy, le otorga a usted la característica de garantizar los servicios sociales. Eso ha dicho anteriormente. Desde luego que insisto en que vivimos en realidades muy, muy distintas. Yo le preguntaría a los colectivos de dependientes de este país, a los colectivos de discapacitados de este país, si Mariano Rajoy, desde luego, se caracteriza por garantizar los servicios sociales. Eso es, al menos, tanto como decir que la seguridad en el mundo la garantiza Corea del Norte. Lo mismo. En cuanto a la austeridad, la buena gestión, que el Partido Popular está al lado de quien más lo sufren, desde luego que sí, que quienes más lo sufren son Blesa, Rodrigo Rato y Bárcenas, sí que podremos decir que el Partido Popular está junto a la austeridad y al lado de los buenos gestores y al lado, desde luego, de quienes más sufren en nuestro país. También, aunque estábamos hablando del plan concertado, que no tiene nada que ver con las pensiones, decía usted que se garantizan las pensiones en nuestro país. Menos mal, desde luego. Menos mal. Preguntemos, desde luego, a aquellos vecinos que están, desde luego, bastante preocupados por qué va a ser de sus pensiones. También citaba, en este caso, grandes logros en materia de empleo, igualdad, emprendimiento, es decir, de empleo ya sabemos que poco o nada, que hemos alcanzado una cifra histórica de desempleo en nuestro país, por tanto, resultados en materia de empleo, desde luego que ninguno. Y en materia de igualdad, ahí podemos ver, desde luego, la inversión que han hecho ustedes en los planes contra la violencia de género, por ejemplo, que es una lacra en nuestro país, absolutamente ninguno. Han disminuido las aportaciones para luchar contra esta lacra, insisto, han dejado ustedes, además, morir a las casas de acogida y haciendo que las administraciones locales sufraguemos cada año más, las aportaciones para poderlas mantener. Preguntemos también a los vecinos con capacidades diferentes de nuestro municipio, que desde luego deben al Gobierno de Castilla-La Mancha el hecho de tener que cerrar centros de empleo como el de Azuqueca. Por tanto, esa es la política real que realiza el Gobierno del Partido Popular en Castilla-La Mancha y en nuestro país, y dista desde luego mucho de esos grandes logros. Yo sí que le diré, desde luego, que en el año 88 se creó un sistema de prestaciones básicas de servicios sociales por parte de un gobierno socialista, y lo que está realizando el gobierno popular es dilapidar, desde luego, todo este sistema garantista. No diría ni siquiera de bienestar social, de unas mínimas garantías en cuanto a la prestación de servicios sociales básicos. A pesar de que se incrementa cada día el riesgo de exclusión en nuestro país y en Castilla-La Mancha, solamente hay que citar nuevamente las cifras del paro, que más de 100.000 familias en nuestra región no tienen ningún tipo de ingreso, señalar también datos, desde luego, de organizaciones nada sospechosas, como pueden ser Cáritas, que cifren una de cada cinco personas, las que viven en nuestro país, que se sitúan por debajo del umbral de la pobreza. De estos, más de 2 millones son niños, como ha denunciado UNICEF, o también los más de 3 millones de personas que se sitúan ya en situación de pobreza extrema en nuestro país. Este, desde luego, es el balance del año de gobierno del Partido Popular. Los recortes, por tanto, son brutales y se traducen en el plan concertado en una disminución del 40% respecto al año 2012, también con gobierno del Partido Popular, y de un 65% de recorte ha sufrido el plan concertado este año respecto al 2011, el último presupuesto de un gobierno socialista. Son datos, desde luego, muy, muy significativos. El 65% de recorte para el plan concertado en este año 2013 frente al presupuesto del año 2011. Y la teleasistencia, directamente ustedes la han eliminado de los, del presupuesto general del Estado. Lo puede mirar si quiere. La teleasistencia ha desaparecido de los presupuestos generales del Estado. Desde luego que los gobiernos del Partido Popular, del presidente Rajoy y la presidenta Cospedal, se caracterizan más bien por un abandono del plan concertado, que no es ni más ni menos que un abandono de dejar a su suerte a aquellas personas que acceden al servicio social básico a través de sus ayuntamientos y desde luego que para procurarles lo más básico, ningún tipo de privilegio.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra por el Grupo Popular, José Luis Moraga.
Gracias, Pablo. La verdad que el debate contigo es totalmente diferente a con José Luis, totalmente diferente. Y así lo voy a hacer. Yo tengo aquí un montón de datos, pero veo que José Luis, bien, pero José Luis no te importa. Porque creo que no me has escuchado antes. Porque yo he dicho que lo que se está buscando es evitar la duplicidad en los presupuestos. Por ejemplo, lo que tú dices del servicio de teleasistencia se ha quedado en los presupuestos de Castilla-La Mancha. O sea, no se ha eliminado el servicio, se ha intentado, bueno, se ha hecho, no que se ha intentado, lo que se ha hecho ha sido evitar la duplicidad del servicio entre las entidades. Yo pido perdón si lo explico mal, lo de malgastar. Yo no me refería a bienestar, es que a lo mejor he empezado contestando un poco a lo que había dicho Pablo en su última intervención y a lo mejor he mezclado los dos puntos, ¿no? Yo no hablo malgastar. Ha sido una mala palabra y pido perdón para evitar errores. Lo que digo es ajustar a la realidad. Y me explico. Lo que no se puede permitir, y es mi opinión, es que se siga gastando la misma cantidad de dinero o superior de unos presupuestos que no existen, porque los ingresos, según ha dicho anteriormente Pablo, desde 2009 se han reducido. Y como tal, lo que tenemos que hacernos es ajustarnos a la realidad de los presupuestos y crear los servicios relacionados con los presupuestos reales. Porque si seguimos así, y evidentemente con gobierno de izquierdas, lo que se busca es a la verdadera ruina total del país, porque os importa un pimiento que se paguen a los proveedores y a todo el mundo. Aquí es crear servicios sin poder pagar. Aquí nadie me ha contestado, porque lo de ajustar, José Luis, yo me refiero, por ejemplo, en mi vida personal, no voy a hablar de otro lado, mis hijos, mientras que han estado en la escolar y en el segundo grado, no han pagado ningún libro. Y siempre los han estrenado. Siempre, ¿eh? Siempre. Eso es malgastar. Malgastar. Primero, porque creo que para ajustar los presupuestos se debe pedir a las familias quién puede o no puede pagar ese dinero, los libros, para poder ajustar a unos presupuestos reales y realmente dar ese dinero al que lo necesita. Y luego utilizar el segundo libro, o sea, el libro usado, perdón, como tal, porque yo siempre he estrenado mis hijos en estos libros. Eso es a lo que yo me refiero, al ajuste presupuestario. Eso es a lo que me refiero. Bueno, compararnos ya con Corea del Norte, José Luis, creo que ha sido un lapsus, porque vamos, yo desde luego, lo que sí está con lo que está haciendo el Partido Popular a nivel nacional y Castilla-La Mancha es garantizar los derechos sociales, porque si lo hiciésemos como vosotros lo estáis haciendo, vuestros compañeros de la Junta de Comunidades Castilla-La Mancha y del PSOE, ahora mismo estaríamos intervenido y no habría nada para nadie. Ni para poder coger dinero del cajero para poder ir a comer, ni tú, ni yo, ni cualquiera de los que estamos aquí. Es a lo que me refiero. Porque es que alguna vez hay que cortar y parar y empezar con la realidad. Y la realidad es que se ha gastado más, como yo iba a decir también la palabra, se ha gastado más de lo que se podría haber gastado. Para equilibrar el presupuesto. Porque aquí, en el ejemplo del Ayuntamiento de Azuqueca, en el cual la confianza plena, que ven nuestros técnicos y luego los que estamos, siempre hemos tenido debates con el tema de cuando los presupuestos los hacemos, cuando llega el tema de los presupuestos, siempre al final los gastos siempre son superiores a los ingresos y los complementamos con algún préstamo posible, en caso de que haya inversión o no haya inversión. Al final siempre tiramos de un crédito. No es el tema, pero es un ejemplo. Creo que gracias a nuestros técnicos, pues el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares va funcionando y por eso se puede permitir las cosas que tú has dicho para poder ayudar. Lo de la casa de acogida, sinceramente, es todo, da vueltas a lo mismo, José Luis, y es ajuste presupuestario. Y desde luego, toda la culpa de todo ha sido, como bien dijo el alcalde anteriormente, es no ver la realidad y seguir gastando dinero que no se tenía. Y crear deuda, porque para crear bienestar hay que también pagar, porque al final tiene que estallar. Sobre ti, Emilio, lo que tú has dicho, sabes que estoy muy de acuerdo en todo el tema de la banca, totalmente. Lleva diciendo mucho tiempo y te lo hemos hablado tú y yo. Sobre la jubilación banquero no era yo, ¿eh? Eso te lo en cuenta. Vale, lo de decidir cómo repartir los recursos que hay, evidentemente es donde está el quid de la cuestión. Creo que, y tengo que darte la razón, aunque en el fondo, no en las formas, para poder decidir sobre cómo repartir, yo creo que primero hay que pagar la deuda, los préstamos, porque sin eso no podremos seguir para adelante. Y sobre la circulación de billetes de 500, yo hace mucho tiempo que no lo veo, ¿eh? Pero llevas totalmente razón también. Y luego, una cosa que sí tengo que decirte, José Luis, que siempre, yo de luego no tengo orgullo y me siento ofendido cada vez que se habla de lo de los sobres del PP. Pero cuando tú intentas ofendernos sobre una cosa mal hecha de nuestros políticos del Partido Popular, también por ejemplos tuyos, porque en Andalucía, acuérdate del tema de los seres, y eso de dinero público. Eso sí que también lo tengas, porque es muy bonito tirar la piedra y esconder la otra mano. No, vamos a ponernos a parir todos, no solamente nosotros. Gracias.
Gracias, José Luis. Tienes la palabra por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Sí, pues bueno, yo creo que tampoco hay, si es que ya digo, es repetir y repetir y repetir argumentos que ya han sido dados en esta moción y en tantas otras que se han discutido aquí, ¿no? Hombre, yo me alegro que el portavoz del PP pues esté de acuerdo conmigo en cosas, pero no conmigo, quiero decir, da igual que sea yo o que sea otro, ¿no? En cosas tan relevantes. ¿Cuánto dinero se podría ingresar si decretamos que de aquí a 2 meses a los billetes de 500 euros le vamos a cambiar el color? ¿Cuánto se podría ingresar? Pues en una cantidad yo creo que muy respetable, ¿eh? Porque pasado ese tiempo esos billetes servirían para empapelar las paredes, o para envolver el bocadillo, o para qué sé yo, otra qué cosas, ¿no? Pero luego no tendrían curso legal. Yo creo que se conseguiría una buena recaudación, ¿eh? Bueno, pero habría que justificar de dónde vienen y habría que tributar por ellos. Y cuánta economía sumergida saldría a la luz, ¿no? Yo creo que es una cosa que se podría plantear, ¿no? Pero qué curioso que ningún gobierno se atreve a dar el paso. Qué curioso, qué curioso. Habrá ahí otros intereses y otros poderes que quizás se oponen a esta cuestión. Y es verdad, hay que tomar una decisión sobre los recursos y sobre cómo se asignan. Pero hombre, por favor, con un criterio. Y es que hay que proteger a los que lo están pasando peor. Yo creo que ese criterio me parece que es tan elemental que de verdad me cuesta trabajo siquiera discutirlo, ¿no? O sea, si hay que tener algún tipo de miramiento, si hay que tener algún tipo de consideración, es precisamente con aquellos que no tienen la capacidad de defenderse. Si los otros se defienden muy bien, si ya lo estamos viendo, si resulta que nunca pierden, qué curioso, nunca pierden. En cambio, el resto sí pierde. Y a lo mejor tenemos que empezar a plantear otra cuestión que hace un año o 2 años era un tema tabú y cada vez más gente lo está considerando. ¿Qué parte de la deuda que tienen los diferentes países y del déficit es una deuda y un déficit ilegítimo y que, por lo tanto, no hay que pagarlo? Quiero decir que el que hace un préstamo corre un riesgo. ¿O qué pasa? Que cuando el préstamo lo hace un poderoso, ese no corre un riesgo y va a cobrar siempre. Es que aquí resulta que todo el mundo puede perder menos el que hace un préstamo. ¿Por qué? ¿Por qué? A lo mejor se equivocó prestando. Prestó más de lo que debía. Tendrá que pagar una parte de ese riesgo que no calculó en forma de una quita de esa deuda. ¿Por qué no se plantea eso también? No, ese tema no se plantea. Ellos no pueden perder. La sociedad sí. Las personas que están en peor situación, sí. El que se queda sin trabajo, sí. El que se queda sin subsidio, sí. Ese sí puede perder. Pero resulta que el que hizo un préstamo, no evaluando bien el riesgo, ese no pierde. Hombre, qué injusticia. ¿Dónde está la igualdad de las personas que promulga nuestra Constitución? ¿Dónde queda? Entonces, yo echo de menos en los grandes partidos políticos, los que gobiernan, echo de menos que incidan en estos temas, que por cierto, son los temas que está planteando la ciudadanía ya muy claramente, ¿eh? Así que, por una razón o por otra, van a tener que ser tratados en algún momento. Por aquellos que representan o representamos, vamos a estar obligados a dar nuestra opinión. Y yo digo que ha llegado el momento. Ha llegado el momento de plantearse también otras cosas. Porque habrá que reajustar gastos, pero vamos a ver dónde, cómo, bajo qué criterios, y luego habrá que intentar ingresar más. Y aquí se ingresa más de dos maneras. La primera, reactivando la economía, eso es evidente. Con más parados no se ingresa más, sino que se tienen más necesidades. Y vamos por el camino contrario. Porque las economías decrecen, y no solamente la española, ¿eh? Si analizáis los datos recién publicados del primer trimestre del 2012, en la Unión Europea, ya casi todos los países están entrando en recesión. Y Alemania a punto. Alemania a punto. Por lo tanto, algo se estaba haciendo mal. Para ingresar más hay que crecer. Y lo que se está es decreciendo. Y luego, en cada país, según las bolsas de fraude que haya, y en este país la bolsa de fraude es monumental, monumental, pues combatirlas. Y a lo mejor resulta que no tendríamos que ajustar tanto. Pero claro, como no se hace lo primero, pues resulta que hay que ajustar mucho. Y encima se ajusta en los más débiles. Pues ¿qué quieren que les diga? Yo en eso estoy absolutamente contrario. Lo he dicho tantas veces que no descubro nada nuevo. Y aquí está la discrepancia. Creo que no se actúa donde se tiene que actuar. Y luego que evidentemente habrá que amoldarse a la situación. Pues claro, no vamos a inventar la realidad. La realidad será la que salga. Pero hombre, no estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano. No se está haciendo. Y no se está haciendo sobre todo por imposición exterior. Porque resulta que aquí, claro, mucha bandera, mucho hablar de España y tal, pero si no tenemos soberanía, ¿pero de qué hablamos entonces? Yo quiero un país con más soberanía y menos bandera. No un país con una bandera muy grande que al final no tiene soberanía, entonces ¿para qué quiero la bandera? ¿Para sacarla un día al año, en un desfile? Eso no tiene sentido. Yo creo que hay que proteger a los ciudadanos, que son los que votan. Y es un poco lo que planteaba cuando tomaba posesión el nuevo concejal. Si es que estamos para eso, no estamos para defender otros intereses. La banca ya defiende los suyos y los defiende muy bien, con sus lobbies. Y con miembros en los gobiernos que coloca. O sea, a mí tener un ministro de Economía como el que tenemos, pues me preocupa muchísimo. Un exbanquero de Lehman Brothers, claro, ¿qué va a hacer un exbanquero de Lehman Brothers? Pues hacer que la banca acreedora cobre, la primera, y hombre, pues no me parece lo más adecuado. Así que yo creo que celebro que estemos tan de acuerdo en muchas cosas, pero aún nos queda un camino. Pero yo le animo al portavoz del Partido Popular a que termine de transitar el camino. Gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, José Luis Escudero.
Hay grandes diferencias en cómo se tratan entre unos y otros los casos de corrupción. Ustedes prefieren la simulación en diferido frente, en este caso, a hacerlo en sede parlamentaria o en los juzgados. Por tanto, también aquí hay grandes diferencias. En cuanto a ajustar a la realidad, eso es lo que hace el Gobierno de Castilla-La Mancha, según ustedes, no seguir gastando cuando no hay dinero. Quizá por eso, en el último plan de incentivos para la economía y el empleo, por cierto, sin ningún tipo de estímulo para el empleo, el Gobierno de Castilla-La Mancha se acaba de gastar más de 3 millones de euros en publicidad. Por eso, de ajustar a la realidad y por eso de que no hay dinero. Yo insisto otra vez en que más bien son las prioridades que tenemos unos y otros. Desde luego que no voy a ser yo en absoluto, al revés, ¿no? Agradeceremos la inmensa labor y la profesionalidad de nuestros técnicos, pero desde luego que las prioridades en materia presupuestaria es una decisión política, y este equipo de gobierno prioriza y consigna partidas presupuestarias atendiendo en este caso a servicios sociales, a crear empleo, a tener cubierto, por ejemplo, los centros educativos, a programas para nuestros mayores. Es decir, que además de hacer frente a las competencias directas que tenemos como ayuntamiento, además tenemos prioridades para poder, de alguna manera, prestar aquellas competencias que, siendo regionales o siendo de carácter estatal, sin embargo, el gobierno regional y el gobierno estatal no las hacen. Volviendo, insisto, al espíritu de la moción, es decir, a la defensa del plan concertado, y citando además varios acuerdos muy específicos sobre cómo afecta la reducción del plan concertado a nuestro municipio, a nuestros vecinos. La aportación de la Consejería y del Ministerio, del Gobierno Regional y del Gobierno del Estado, en el 2011 suponían 276.000 euros. En 2012, sin embargo, la aportación de la Consejería disminuyó, desde luego, en un 75%. Esa fue la del Ministerio. La de la Consejería disminuyó en un 63% de las aportaciones. Desde luego que estas cifras hacen muy difícil la prestación de los servicios sociales básicos, o por decirlo en términos absolutos. Azuqueca de Henares contaba con una financiación por parte del Gobierno estatal y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en 2011 de 276.000 euros. En 2012 las aportaciones del Ministerio y del Gobierno regional se han reducido a 164.120 euros, es decir, 112.000 euros menos que en 2011, y en este 2013 nos han señalado ya que las perspectivas de financiación disminuirán a 132.000 euros, lo cual significa 32.000 euros menos que en el año pasado, y 144.000 euros, es decir, más de la mitad respecto al 2011. Esta es la realidad del plan concertado y de las políticas de recortes brutales del Partido Popular. Y yo, desde luego, sí que les pediría que, como concejales del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, midieran muy bien su voto, porque con su voto en contra están apoyando, desde luego, estos brutales, insisto, más de la mitad del presupuesto nos ha eliminado los gobiernos de Castilla-La Mancha y del Estado para llevar a cabo el plan concertado, que no es ni más ni menos, y esto se traduce en las consecuencias siguientes. Eliminación de las ayudas de emergencia social, que tiene que sufragar íntegramente el Ayuntamiento. Programas dirigidos a los mayores, como de ocio activo, gimnasia de mayores, etcétera. Programas de recuperación de la memoria, tanto para colectivos de mayores como para discapacitados. Programas de intervención a través de talleres sociales. Programas terapéuticos con población con capacidades funcionales diferentes, como los chicos de ADA. Una merma en la financiación de la plantilla de los profesionales de los servicios sociales básicos. Sí, señor. Usted decía que nunca los planes concertados financiaban la estructura de personal. Eso es falso. Y le invito, desde luego, a que se lea. Usted, siendo alcalde, firmaría también una adenda, al menos la debería conocer, y vería que parte del personal que presta los servicios sociales municipales son sufragados con aportes del plan concertado. Pues bien, en el año 2011... En el año 2011 contábamos con una animadora sociocultural. No sé si recuerdan ustedes que el Gobierno regional y estatal, a la hora de aprobar la nueva adenda para el 2012, eliminó esa figura. Eso sí, luego nos achacan a nosotros, al equipo de gobierno, el despido de esta trabajadora. Lo hacían además los dos grupos municipales. Bueno, pues que sepan que esto es competencia del plan concertado y, por tanto, competencia de la Junta de Comunidades y del Ministerio. El despido, desde luego, eso debemos a estas dos administraciones. Y respecto al 2013, esta expectativa de financiación por debajo de la mitad respecto al 2011,
vuelve desde luego a poner en jaque a la estructura de personal de este ayuntamiento. Sí, señor, probablemente el ayuntamiento tenga que prescindir de esta persona debido a esa eliminación en la estructura de personal, o la tenga en este caso que sufragar con cargo a sus presupuestos. En cualquier caso, es una merma también, insisto, en las profesionales que trabajan en los servicios sociales básicos. También implica, por supuesto, una reducción de horas en la prestación del servicio de ayuda a domicilio. Y esto implica también otro tipo de consecuencias. Por supuesto que sí, que por primera vez el año pasado en Castilla-La Mancha, las personas dependientes han pagado su prestación, y que esa disminución de horas también, desde luego, lleve una consecuencia laboral, y es una disminución en la plantilla de las trabajadoras que prestan el servicio de ayuda a domicilio. Las consecuencias no son baladíes, dependen en este caso de la consignación de fondos, y también, desde luego, que haya usuarios que no puedan acceder al servicio de ayuda a domicilio porque la aportación que tengan que hacer será superior. Esto en lo concreto, es en lo que se sustancia la moción que presentamos, y por eso, desde luego, les pedimos que valoren su voto negativo, porque están, desde luego, aprobando esta reducción en cuanto al plan concertado y, en definitiva, en cuanto a la prestación de servicios sociales básicos. Por último, y como resumen, el Gobierno, desde luego, del Partido Popular en Castilla-La Mancha y a nivel estatal, con la eliminación y con la merma de financiación para el plan concertado, vuelven a demostrar una nula sensibilidad por las personas, hiriendo de muerte un instrumento estatal fundamental para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales. No se trata de solapar, se trata de cofinanciar, que es muy distinto, que cada administración aporte una cantidad. Es como decir, podríamos decir, que el plan de empleo lo haga en su totalidad la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, pero no, antes financiaba un 80% y el ayuntamiento un 20%. Ahora, sin embargo, es el 50% lo que les proponemos. Sin embargo, también hace caso omiso a sus competencias. En segundo lugar, este recorte en el plan concertado significa dejar sin cobertura a quien más necesitan del apoyo y de la intervención de la Administración, en una situación de crisis social sin precedentes. En tercer lugar, dejar en una situación muy difícil a las administraciones locales como el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares para sostener estos servicios sociales básicos. Y por último, supone desde luego el despido de muchos profesionales de los servicios sociales municipales. Un plan concertado que había creado puestos de trabajo hasta llegar hasta los 50.000 personas que de una u otra manera en el desarrollo de estos servicios realizaban su labor. Por tanto, yo insisto en pedirles que reflexionen acerca de su votación para el plan concertado, porque tiene repercusiones, desde luego, de gran calado en la economía de este ayuntamiento y, sobre todo, en la calidad de vida de los vecinos y de las vecinas de Azuqueca, que se benefician de los servicios sociales básicos. Por cierto, desde el año 2011, cada vez, como demuestran los datos que están a su disposición en cada uno de los convenios firmados, cada vez con una aportación mayor por parte del ayuntamiento, que desde luego no es quien tiene las competencias en la materia.
Gracias, José Luis, por el mucho aprecio, José Luis, que te tengo, que lo sabes. Me cuesta a veces decir con dureza cosas que creo que requerirían una mayor intensidad verbal, porque, claro, que tú, que has sido alcalde, digas que nunca el plan concertado ha imputado salarios de los trabajadores, no es cierto. Y no quiero insistir más. Es más, haría hasta un receso y te invitaría a que llamases a Antonio Román y le hicieses esta pregunta: si se imputan al plan concertado salarios de los trabajadores. Y si te dice lo que te va a decir, porque no cabe otra, y es que claro que se imputan una parte de los salarios de los trabajadores sociales de los ayuntamientos, lo paga el plan concertado, pues te pediría que entonces reculases todo el discurso y votases a favor, porque es que es así. Claro, decir que Rajoy está consolidando el estado del bienestar, de verdad, es como decir que Gran Hermano promueve la investigación y el desarrollo, o que Aramis Fuster es la que está acercándonos a la ciencia. No,
sea, Rajoy no está fortaleciendo el estado del bienestar. Decir que el gobierno del Partido Popular está con los que más sufren, ¿verdad? Es que es muy duro escuchar algunas cosas. Yo pediría un pequeño esfuerzo, es decir, uno está acostumbrado a escuchar de las posiciones conservadoras que hay que ayudar a los ricos porque son los que crean riqueza y crean puestos de trabajo, en fin, un discurso que tenga una cierta credibilidad y que se pueda combatir ideológicamente, y desde luego yo no lo comparto, pero hombre, digamos cosas que sean, al menos, que tengan pinta de acercarse a la realidad, porque claro, si decimos que el Partido Popular, que el gobierno del PP está con los que más sufren, pues lleva a la hilaridad, lleva, en fin, es muy alejado de la realidad porque lo estamos viendo todos los días. Dice el portavoz del Partido Popular que la clave es donde se recorta. Y yo digo, efectivamente, pero se puede combinar ajustes con estímulos, se puede hacer una combinación, un equilibrio, porque al final en esto consiste el salir de la crisis. Dices que si hoy gobernase la izquierda, el PSOE, no habría dinero para nada ni para nadie. Bueno, en el gobierno del País Vasco, que fue gobernado por el PSOE hasta época reciente, era uno de los gobiernos autonómicos con menos deuda y con más gasto social por habitante. Pero por ir a Andalucía, donde evidentemente no había una deuda inferior a la media, el esfuerzo de reducción de deuda ha sido muy importante, como ha reconocido el propio Montoro, y sin embargo se están haciendo programas sociales, como el programa de comedores escolares, que, por citar uno, se podrían citar muchos más. Sobre la deuda, porque también ha salido a través de las intervenciones. Hombre, digo yo que parte de la deuda se le puede imputar a los depositantes, parte. Ya es forzado que se le haga soportar parte de la deuda a los contribuyentes, socializando una mala gestión, pero bueno, pero que a los prestadores no se les impute nada, desde luego es cuanto menos sorprendente. Haces una mención al tema de el caso de los ERE. Y para que quede para siempre, para que quede ya para siempre, es decir, si hay un chorizo, si hay un sinvergüenza del PSOE, a la cárcel y fuera del PSOE. Yo es que lo tengo clarísimo. Ahora, no queramos homologar un chorizo, un sinvergüenza, con un sistema en 20 años, prolongado en 20 años, de financiación de ingresos por donaciones y un reparto de sueldos periódico a los altos cargos. Es que no es lo mismo. Yo no tengo ningún problema, porque cualquier líder responsable de pueblo, de gobierno, del PSOE, sinvergüenza, fuera del PSOE, fuera del gobierno y a la cárcel si hace falta. Pero, hombre, vamos a ver lo que estamos hablando, porque el tema de los ingresos y donaciones prolongadas durante tantos y tantos años, irregularmente, como se está demostrando, y el reparto de sobres a los altos cargos, está ahí, y eso, y es que se quiere convalidar que haya un sistema montado, una estructura montada, con un chorizo en Extremadura o con un chorizo en Andalucía, a la cárcel con ellos, por delante. Pero si hay chorizos en el PP, en la cúpula del PP, y se ha montado una estructura de financiación ilegal también, a la cárcel o no. ¿Podemos decir todos lo mismo? Yo me gustaría. Luego, lo de los libros, solamente por aclararlo, es una mención. Los libros se prestaban por 4 años. Así era. Y yo no digo que en el sistema educativo, es más, no digo que la gestión de educación de los gobiernos socialistas no hubiese espacios de mejora, porque estoy convencido que los habría. Y quizás se podía reducir el gasto. Y a lo mejor los libros, en vez de cada 4 años, se podían prestar cada 6. Lo que digo es que no se puede culpabilizar a la educación, al gasto en educación, de haber arruinado el país, de arruinar la región. No se puede hacer una asimilación de que el gasto en educación es un despilfarro, porque eso nos lleva a donde nos lleva. Y por una muy rápidamente sobre la moción, la estrategia que se está montando es la siguiente. El gobierno de España, el Partido Popular, hace un recorte brutal. El gobierno de Castilla-La Mancha, del Partido Popular, hace un recorte aún más brutal. Plan concertado. Llega al gobierno municipal, en este caso del PSOE, y se le exige
que si la financiación de la tercera parte que pagaba el gobierno de España y la tercera parte que pagaba el gobierno de Castilla-La Mancha, es decir, dos terceras partes del 66% mantenga a todos los profesionales con sus salarios, a la ayuda a domicilio, a la ayuda de emergencia, a la atención a mayores, la atención a la discapacidad, etcétera, etcétera. Hombre, es que se monta esto muy bien. Está montado muy bien el chiringuito. O sea, los gobiernos que tienen que poner cada uno una tercera parte, sumando dos terceras partes, recorta, recorta, recorta y recorta. No dan lo que tienen que dar. Y al que le toca la tercera parte se le exige que mantenga todo lo demás. Todos los profesionales, todas las políticas, todas las ayudas, todas las subvenciones, para que seamos finalmente los culpables. Lamentablemente a veces contáis con la ayuda de más gente. No es una cosa que solo haga el Partido Popular, pero me gustaría que se tomase en consideración este asunto. Es decir, no pueden los gobiernos locales soportar que dos terceras partes de la ayuda se les haya eliminado y que eso no tenga consecuencias luego prácticas en la realidad. Es prácticamente imposible. Y ahora tengo que decirlo, con un enorme esfuerzo, el ayuntamiento está sujetando ese gasto y detrayéndolo de otras cosas. Pero o el gobierno de España y el gobierno de Castilla-La Mancha empiezan a aflojar la presión sobre el cuello de los ayuntamientos, y en concreto de este ayuntamiento, o va a ser muy difícil que en el futuro se mantengan todas las políticas sociales que desde luego es deseo y convicción del equipo de gobierno mantener. Pero necesitamos que se nos quite la soga del cuello. Bueno, vamos a pasar a votar esta moción. Votos a favor de la moción del Grupo Municipal Socialista relativa a los fondos del Plan Concertado y el Programa de Teleasistencia. 12. Votos en contra. 7. Muchas gracias. Pasamos al punto séptimo, moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida contra la venta de montes públicos en Castilla-La Mancha. Tiene la palabra Emilio Alvarado.
Sí, pasaré a leer la moción. La Junta de Comunidades ha decidido poner a la venta terrenos de titularidad pública y de baja rentabilidad, según declaraciones de la presidenta María Dolores Cospedal, para, según ello, reducir el déficit presupuestario. Sin embargo, la observación de la partida de ingresos, código 603, de 45 millones de euros, con el concepto de venta de terrenos no urbanos, nos indica que la venta de los montes, como fincas rústicas, supondrían como máximo un 0,6% del presupuesto de ingresos. A pesar del secretismo con que la Consejería de Agricultura está estudiando el asunto, Ecologistas en Acción ha tenido acceso a un listado inicial de los montes de utilidad pública que el Gobierno de Castilla-La Mancha estaría dispuesto a poner a la venta. Parece evidente que si un terreno determinado está incluido en el listado que se maneja y hay previsión de ingresos en los presupuestos, ello implica que tiene muchas posibilidades de que se ponga a la venta. La Consejería de Agricultura maneja un primer listado de 57 montes de utilidad pública, candidatos a la venta, de un total de 228 montes catalogados, o sea, un 25% de los montes de utilidad pública de titularidad de la Junta. Además, hay una cantidad indefinida de otros montes públicos no declarados de utilidad pública en riesgo de ser vendidos. Si finalmente se llega a consumar la venta de esos terrenos públicos u otros que se puedan añadir en el futuro, aparte de la irreversibilidad y la imposibilidad de reemplazo, las consecuencias ambientales, sociales y económicas serían muy graves para el conjunto de la región y de forma específica para las zonas concretas afectadas, puesto que se perdería la gestión pública de servicios ambientales, protección hidrológica, fijación de CO2, biodiversidad, paisaje, además de materias primas como maderas, pastos o leñas. Es importante recordar que la rentabilidad de estos montes es enorme si se tienen en cuenta sus servicios ambientales. Los efectos podrían considerarse análogos a los que sufren otros servicios públicos, pero que se trasladan al medio ambiente con un agravante, que es la irreversibilidad de la medida. Si un terreno público se vende, ya nunca volverá a ser público y la pérdida será irreemplazable. No conviene olvidar que si se vende un terreno que es de todos, lo que ocurrirá es que los usos y aprovechamientos que se dieran sobre el mismo pasarán a ser de titularidad enteramente privada, de personas o entidades con alto poder adquisitivo que querrán explotar o especular con las fincas y que impedirán el acceso y el uso público. Una vez más, unos pocos privilegiados, con buenas relaciones con el poder político, se verán beneficiados por una medida que perjudica al conjunto de los ciudadanos y que, además, no resulta ni eficaz ni rentable económicamente, ya que en la situación actual los terrenos se venderán por un precio muy inferior a su verdadero valor. No supondrá un incremento significativo de los ingresos públicos y serán objeto, sin duda, de operaciones especulativas. Con todo lo anterior, el Grupo Municipal de Izquierda Unida propone al Pleno del Ayuntamiento la siguiente moción. Primero, el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares insta a la Junta de Comunidades a reconsiderar la decisión de vender montes públicos en Castilla-La Mancha y, en todo caso, a mantenerlos en el futuro en su condición actual de titularidad pública. Y, en segundo lugar, trasladar el presente acuerdo a la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Muchas gracias.
Muchas gracias, Emilio. Bien, pues siguiendo el ciclo, digamos, que nos hemos marcado, tiene la palabra José Luis Escudero, portavoz del Grupo Socialista.
sí, quizá vendiendo montes públicos o pretendiendo hacerlo, al igual que recogiendo tapones, pervirtiendo desde luego la solidaridad para dar una imagen que luego a la hora de traducirse en la defensa de la prestación de servicios sociales se muestran desde luego completamente en desacuerdo, realmente de acuerdo en dinamitar todo un sistema desde luego de prestación solidario, de hecho, quizá con estos ingresos de venta de montes públicos pretendiera el gobierno regional poder afrontar su aportación para el plan concertado. En fin, a mediados del mes de enero, efectivamente, los servicios periféricos de la Consejería de Agricultura recibieron la orden de realizar informes sobre una serie de montes de utilidad pública de cara a su desafectación y venta, ¿no? Este propio encargo estaba en consonancia y además recogido en la previsión de presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2013. El Gobierno regional, en concepto de montes públicos, obtendría unos ingresos de 45,6 millones de euros, así lo reflejaba en su presupuesto, lo cual significaba el 0,69% del presupuesto total de la Junta, procedente de esas enajenaciones patrimoniales de las fincas rústicas. Y además, la consejera de Agricultura corroboraba la existencia de dichos estudios como preámbulo de la toma de decisiones. En un estudio que publicaba recientemente Ecologistas en Acción, señalaba que de los 228 montes de utilidad pública existentes en Castilla-La Mancha, el Gobierno regional había seleccionado de momento 57 como montes susceptibles de venta, que son los que fueron objeto de estudio. Guadalajara, en este caso, computa con 11 montes de titularidad pública, que supone 9.424 hectáreas. Algunos de ellos son jócar, cabezadas, robredarcas, semillas, el espinar, etcétera. Es decir, que son montes de utilidad pública, pero no solamente ya con un valor forestal y patrimonial, sino además con un patrimonio sentimental. Es decir, muchos vecinos de municipios de Guadalajara, algunos de ellos en Azuqueca, proceden precisamente de municipios como Jócar, por ejemplo, y por tanto se trata de privatizar sus pueblos y desde luego echarles de ellos. Por cierto, salieron de sus pueblos bajo la dictadura, en este caso franquista, la gran mayoría de ellos. Es una realidad que prevalece en la despoblación rural de estos municipios de la provincia de Guadalajara. Los seis primeros, Jócar, Cabezada, Robredarcas, Botijoso, Espinar y Fraguas, estaban incluidos dentro de la delimitación del Parque Natural de la Sierra del Norte de Guadalajara, lo que hace más incomprensible todavía la enajenación. Desde luego, si uno apuesta por un parque natural, lo hace desde luego preservando su patrimonio forestal. Estas noticias que aparecieron en medios de comunicación suscitaron desde luego el rechazo de toda la población vinculada a organizaciones ecologistas, etcétera, pero también desde luego de los habitantes de los pueblos de las zonas aledañas a estos montes, como la constituida en Sierra Norte de Guadalajara, que en nuestra provincia salió a la calle y se manifestó contra este propósito de privatización de montes públicos del Gobierno regional. Y además todos los sectores profesionales, el Colegio de Ingenieros, Ingenieros Técnicos Forestales, la Asociación Española para el Estudio de los Pastos, etcétera, etcétera, se mostraron desde el primer momento contra esta medida. No se entiende, desde luego, que bienes que están calificados por ley como inalienables, imprescriptibles e embargables puedan pasar a ser vendidos al mejor postor en lugar de procurar una gestión sostenible de nuestros recursos forestales, que viene a ser, en este caso, otro paso más dentro de la política del Gobierno regional, desde luego, de desvertebrar todo aquello relacionado con la política forestal en nuestra región. Por tanto, al igual que ya dijimos en la comisión informativa, el Grupo Municipal Socialista votará a favor de esta moción, mostrando desde luego su rotunda oposición a cualquier intento de desafectar y excluir del catálogo de montes de utilidad pública para su posterior venta cualquier monte de Guadalajara o de Castilla-La Mancha, y también desde luego apoyamos esa medida de instar a la Junta de Comunidades a que garantice la conservación e integridad de todo el patrimonio, que no es ni más ni menos que lo que se refleja en la moción presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular. Esperamos desde luego que también, o sea, que esta moción al menos sí que cuente con el apoyo de todos los concejales. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra la viceportavoz del Grupo Popular, Silvia García.
Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, señor alcalde. Algunas organizaciones ecologistas, sindicatos, colectivos e ingenieros de montes han llevado a cabo una campaña mediática con ánimo de confundir a los ciudadanos y crear una alarma con argumentos demagógicos, con la afirmación de que la Junta comienza una nueva desamortización y que quería vender los montes públicos. De las 170.000 hectáreas de superficie forestal propiedad de la Junta, solo 13.000 hectáreas tienen algún plan de ordenación vigente. El PSOE nos legó el 92% de la superficie forestal de la Junta sin planes de ordenación. Una muestra más de la dejadez y que es realmente perjudicial para el medio ambiente. Y además, mucha de esa superficie está infrautilizada y directamente semiabandonada. En todo caso, las fincas rústicas que se hubiesen puesto a la venta son aquellas que están infrautilizadas desde hace tiempo, con el fin de que los particulares interesados pudiesen implementar planes de gestión adecuados y darles un uso y un cuidado que vaya en beneficio del propio medio ambiente. La Junta actuará en este caso con un escrupuloso respeto a las leyes, que mantienen en todas sus actuaciones. Jamás pondrá a la venta ninguna finca que no permita la normativa ni ningún espacio protegido y con transparencia absoluta. Tanto la presidenta de la Junta como la consejera de Agricultura, en una reunión del Gobierno regional en el monte público de la Junta del Deseón, declararon que no se van a vender montes públicos de la Junta. Además, salió publicado el 10 de mayo, a través de Ecologistas en Acción, una nota de prensa en la que valoraban la noticia. Luego también comentarte, José Luis, el tema de los tapones, no sé qué tiene que ver con los montes. Yo creo que al revés, tendrías que colaborar trayéndonos tapones y encima estás ayudando a niños que están necesitados y no criticar esta acción que estamos realizando desde el Partido Popular. Y en consecuencia, con estas últimas noticias, que ya lo hablamos tú y yo, Emilio, nuestro voto va a ser en contra. Gracias.
Muchas gracias, Silvia. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Sí, muchas gracias. Yo no entiendo nada, debo reconocerlo, no entiendo nada de esta última intervención y espero que aquello que no entiendo, que voy a preguntar, pues sea aclarado. Vamos a ver, aquí hay un hecho que es evidente y es que el Gobierno de la Junta de Comunidades incluye en sus presupuestos unos ingresos supuestos que va a tener por la venta de una serie de montes de titularidad pública. Es una decisión que toma el Gobierno de Castilla-La Mancha. Con lo cual, eso lo que está indicando, desde mi punto de vista, es una intención de querer hacerlo, porque si no, ¿para qué aparece en un presupuesto un ingreso sobre una venta, además, extraordinaria? Es decir, este no es un elemento que se repite presupuesto tras presupuesto, ¿no? Es un elemento novedoso. Y claro, esto genera un escándalo que no tiene nada que ver con la interpretación que le daba la viceportavoz del Grupo Popular sobre manipulación, ¿no? Tiene que ver con un escándalo que cuando los profesionales incluso de la Junta, los forestales de la Junta lo ven, dicen esto es inadmisible. Por supuesto, los grupos ecologistas y otras fuerzas políticas y sociales, además de los habitantes de muchos de estos pueblos, ¿no? Que en teoría se quedarían, si al final estos espacios se venden, se quedarían sin la posibilidad de disfrutarlos, usarlos o pasear por ellos, porque al final, al convertirse en propiedad privada, pues efectivamente su disfrute sería privado. Por lo tanto, lo que hay es una situación de escándalo que no tiene nada que ver con ni manipulaciones ni nada que se le parezca, ¿no? Sino que tiene que ver con la intención del Partido Popular. Estamos hablando nada más y nada menos, en toda Castilla-La Mancha, estamos hablando de 40.000 hectáreas. 40.000 hectáreas. de las cuales a Guadalajara le corresponden 9.500, casi, 9.500. Ya se ha dicho antes, algunos de los montes donde están, en la Técnica Municipal de Guadalajara, en Arbancón, Semillas, Tortuero, el Cargoso de la Sierra, Monasterio, Peralveche, Tortola de Henares y Cendilla. Pero es que de estos 40.000 hectáreas, en total, para toda Castilla-La Mancha, la mitad de ellas, aproximadamente, pertenecen a la Red Natura. La mitad. Y hay que recordar qué es la Red Natura. Es una red europea creada en el año 92 para asegurar la pervivencia de las especies y los hábitats naturales más amenazados de Europa. Y para recuperar especies amenazadas y para desarrollar programas, o para llevar adelante programas de desarrollo rural. Bueno, pues, de estas 40.000 hectáreas, la mitad corresponde a esta red. Y si esta red se privatiza, todo este bien, digamos, de interés general, pues queda en manos privadas. Que, por cierto, es una ilegalidad. Y yo creo que por ahí ha venido todo este parón por parte del Partido Popular. Porque yo creo que no se dieron cuenta de que los montes públicos son bienes de dominio público. Es decir, son bienes de maniales, que son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Es decir, no se pueden vender. Sobre ellos no se puede ejercer la usucapión. Y además son inembargables. Es decir, no se pueden ofrecer a cambio de deudas. Esto no significa que la legalidad no se pueda cambiar. Es decir, al día de hoy, esta pretensión de la Junta no se puede hacer. Pero todos sabemos que ahora mismo está en trámite la reforma de la Ley de Montes. Está en trámite. Y el Partido Popular tiene mayoría absoluta para hacer con esta ley lo que quiera, con el apoyo o sin él del resto de las formaciones políticas. Y ahora mismo se está especulando, y ya veremos si esto es verdad o no, se está especulando con que mediante esta reforma de la Ley de Montes se pueden aprobar cambios de usos en zonas afectadas por incendios, lo cual es hoy ilegal. O sea, fíjense ustedes lo que eso significa. Se está especulando. Yo no digo que esto se vaya a hacer, pero ya lo veremos. Si esto se hiciera, sería gravísimo, porque retrocederíamos en cuestión de combate a los incendios forestales a una situación realmente trágica. Y también se está especulando con que se pueda redefinir el catálogo de montes, dejando desprotegidas zonas que antes estaban protegidas. Por lo tanto, dado que esto se está discutiendo hoy día en el Parlamento, una modificación sustancial de la Ley de Montes, que podría dar lugar a la desafectación de estos bienes que ahora mismo están muy protegidos y que son de dominio público, y teniendo en cuenta lo que ha ocurrido con las playas, que esto acaba de pasar hace 4 días, pues hombre, no parece aventurado decir que hay un riesgo de que estos montes de titularidad pública, repito, muchos de ellos, la mitad, forman parte de espacios naturalmente protegidos, pues puedan acabar en manos privadas para hacer, pues ya sabemos qué se hace en estos sitios. O se organiza un coto de caza, o incluso a lo mejor se construye una urbanización, ya veremos. Bueno, cuando se da la titularidad pública, habrá que ver en qué condiciones y bajo qué criterios. Y desde luego a mí me parece muy afortunada la comparación con la desamortización. Me parece absolutamente afortunada. ¿Para qué sirvió la desamortización en el siglo XIX en nuestro país? Pues los bienes que eran propiedad de la Iglesia, porque la primera propietaria de bienes y de parcelas y de terrenos y de edificios era la Iglesia en el siglo XIX, pues para que esa propiedad pasara a manos de la burguesía a buen precio. Es decir, el que antes era gran propietario deja de tener esos bienes y a cambio los tiene una nueva clase social emergente. Bueno, pues aquí puede pasar un poco lo mismo. Esos bienes que hoy son de dominio público pues pueden acabar en muy pocas manos. ¿En quiénes? En quienes los puedan comprar. Evidentemente yo creo que ninguno de los que estamos aquí, me parece. Ninguno de los que estamos aquí. Aparte de que la deforestación de este país vino también de esa amortización, de esa desamortización. Se dejó de cuidar aquello que la naturaleza había ganado. Por lo tanto, para concluir, es verdad que las autoridades de la Junta han reculado, es verdad, han dicho que no van a poner a la venta estos montes públicos, pero es verdad que se está tramitando la ley de montes públicos en el Congreso, que la información que circula desde luego es preocupante, que tenemos el antecedente de las playas, e incluso las playas, fíjense ustedes, aparecen como bienes de dominio público expresamente mencionadas en la Constitución, los montes no, pero las playas sí, y aún así se ha hecho lo que se ha hecho, y lo que pide en esta nota de prensa que muy amablemente me pasó el Grupo Popular, lo que pide Ecologistas en Acción es que reclama una declaración institucional que aparque cualquier duda al respecto y que garantice que en el futuro no se retomará esta idea. O sea, celebra que haya habido una especie de parón, por lo menos, pero dice, no me fío porque el contexto no da para fiarse. Y pedimos una declaración institucional. Bueno, pues esto, pues ojalá se convierta, si no en una declaración institucional, sino en una moción apoyada por todos. Que además espero que apoye el Partido Popular, porque si la Junta ha dicho que no va a venderlos, pues qué problema hay en apoyar la moción, porque la moción lo que decimos es que no se vendan. Luego, decía que no entendía nada, así que si estamos de acuerdo, supongo que votaremos a favor. Bueno, yo creo que me he explicado suficientemente. Si estamos todos de acuerdo en que no se tienen que vender, votemos todos a favor de la moción, ya está, porque no se tienen que vender. Y ya está, creo que con eso ha quedado clara mi postura.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra para el Grupo Socialista, José Luis Escudero.
Sí, en primer lugar, y para que se me entienda muy, muy clarito, lo que sí que critico y denuncio, eso es lo que critico y denuncio, es la solidaridad hipócrita a la que nos tiene acostumbrado el Grupo Municipal del Partido Popular. Lo hemos visto anteriormente una vez más. En los plenos se toman decisiones que eliminan o ponen muy difícil llevar a cabo acciones de justicia social y de solidaridad, y a la vez utilizan causas nobles precisamente para dar otra imagen. Como es una realidad que se puede constatar, y desde luego, puesto que me parece muy responsable votar en contra de los servicios sociales básicos para los vecinos de Azuqueca, porque desde luego que estamos hablando de gente, mucha de ella sin recursos, yo no sé si es que no conocemos la realidad de nuestro municipio, puesto que, insisto, me parece irresponsable y me parece un insulto a los vecinos de Azuqueca, por eso lo critico y lo denuncio aquí en el Pleno. Y por eso digo que tal vez es otra de esas iniciativas que vendiendo el monte público, es decir, un bien de todos, pues quizá por ahí intentemos también tener algún tipo de ingresos para sufragar el plan concertado o los servicios básicos. Bueno, volviendo a la moción, desde luego que pueden ustedes ver el catálogo de áreas protegidas y de reservas naturales, de patrimonio natural en Castilla-La Mancha, y pueden hacer la comparativa de Castilla-La Mancha respecto al resto de España. Y van a ver cómo Castilla-La Mancha cuenta, desde luego, con un incremento notable en cuanto a esa preservación. Es decir, se ha hecho de Castilla-La Mancha una región, desde luego, que puede sentirse muy orgullosa de sus planes de manejo y de sus planes de protección de áreas protegidas. Solamente hay que entrar, de hecho, a la propia página de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, donde todavía se puede consultar. Y luego, respecto a el término infrautilizados, hombre, los montes públicos infrautilizados no están. Hace bien poquito, ni siquiera un mes, casi 50 vecinos de Azuqueca recorríamos el GR10 pasando precisamente por uno de los montes públicos cuyo propósito era vender, era privatizar, a su paso por Jócar. Bueno, pues utilizar de esa manera por cualquier ciudadano un monte público, desde luego, no es infrautilizarlo. Quizá ustedes, crean que es mucho mejor que pase a manos privadas para que se haga otro tipo de gestión. Desde luego sí que privativa para la amplia mayoría de los ciudadanos. Aparte de que los montes públicos, una gestión sostenible y una gestión forestal realmente de manejo de dichas áreas,
pone en valor los recursos forestales. En Guadalajara tenemos multitud, además de ejemplos, de cómo son los propios pobladores de la zona quienes gestionan sus montes y cómo sacan, además, rendimiento económico aprovechando la materia forestal. También utilizaban el término de transparencia. Pues en absoluto se consigue una mayor transparencia privatizando montes públicos y vendiéndolos. Yo desde luego creo que hay una mayor transparencia cuando la gestión de los montes públicos se hace a través de esos planes de manejo forestal y de monte, con una amplia además participación ciudadana. Muchos de los municipios, todos los vecinos, en este caso, participan, son copartícipes de la gestión de los montes limítrofes a sus municipios. Esto demuestra, desde luego, una clara falta de conocimiento acerca de la región de la cual una es presidenta, ¿no? La presidenta de Castilla-La Mancha, desde luego que se caracteriza por no conocer absolutamente nada de la región que gobierna. Al menos usted, desde luego, le podrían ayudar y asesorar acerca de qué es un monte público y los montes públicos que tenemos en la provincia, ¿no? Yo, desde luego, sí que invitaría, porque es bueno para la salud y es bueno, sobre todo, para conocer la región que uno gobierna, que recorra mucho más Castilla-La Mancha, que también ande por sus montes públicos y probablemente aprenderá acerca de la utilidad y el enorme valor patrimonial que tienen, cómo se gestionan por parte de los municipios y de la población de la cual es presidenta, y en fin, probablemente lograremos entre todos sensibilizar, desde luego, a quien tiene que tomar la decisión, a que la próxima vez se lo piense mejor y en el presupuesto del año 2014, pues al menos no incorpore una partida presupuestaria en concepto de ingresos por venta de montes públicos. De esta manera, y no desde luego inventando confabulaciones y manipulaciones por parte de grupos ecologistas, que únicamente lo que hacen es poner en la información pública un hecho que se iba a sustanciar y que precisamente ha permitido dar marcha atrás a una decisión que iba a adoptar el Gobierno de Castilla-La Mancha. Insisto, en lugar de inventar confabulaciones, bueno, yo quiero ser optimista para acabar esta moción e invitar desde luego a recorrer el monte público, que es muy bueno, insisto, para aprender del patrimonio natural, para conocer Castilla-La Mancha y además también para la salud.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra por el Grupo Popular su viceportavoz, Silvia García.
Muchas gracias. A ver, Emilio, nosotros vamos a votar en contra en consecuencia de estas últimas noticias, porque hacer una moción de algo que no se va a hacer, pues no le vemos el sentido. Entonces, bueno, hablando de lo de Red Natura, efectivamente engloba lugares de interés comunitario, zonas de especial protección para las aves y asciende a 1,8 millones de hectáreas. Y la mayoría está en manos de particulares y no por ello dejan de tener una protección ambiental necesaria. Seguimos opinando que se está engañando a la opinión pública, porque existe una normativa europea y garantiza la protección de estos espacios naturales, independientemente de sean propiedad pública o privada. Es radicalmente falso que la venta de algunas fincas rústicas o particulares perjudica al medio ambiente, porque la normativa medioambiental es exactamente la misma para todos, administraciones o ciudadanos. De hecho, en Castilla-La Mancha hay cientos de miles de hectáreas forestales en manos privadas que cumplen a rajatabla con estas leyes y que cuidan el territorio, beneficiando al conjunto de la sociedad. Y referente a lo de infrautilizadas, nos estábamos refiriendo que están semiabandonadas y ahora, pasando a manos privadas, hubiesen tenido un buen aprovechamiento de esas hectáreas. No vamos a añadir tampoco mucho más, simplemente que nuestro voto sigue siendo en contra. Muchas gracias.
Gracias, Silvia. Tiene la palabra por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Bueno, pues es que tampoco vamos a discutir mucho más. Estando de acuerdo, unos votamos una cosa, otros votamos otra, es absolutamente… A mí me resulta incomprensible, ¿qué queréis que os diga? Si estamos de acuerdo, pues yo creo que deberíamos votar todos lo mismo. Porque yo me pregunto, ¿y si finalmente se venden, qué vais a decir? Algo tendréis que decir. Algo tendréis que decir, ¿no? Bien, claro, claro. Algo tendréis que decir si finalmente se venden. Yo creo que el ejemplo de la ley de costas ha sido nefasto. Ha sido nefasto, es lo que ha encendido todas las alarmas. Lo que hoy es bien de dominio público, mañana se desafecta y ya no lo es. Aquí lo que se nos dice es que, al margen de cuál sea la titularidad, van a estar igualmente protegidos. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Porque no es lo mismo montar un coto de caza mayor en un sitio que no tenerlo. Y, en todo caso, lo que se impide es el acceso a los ciudadanos. Era poder ir a pasear por esos montes y disfrutarlos, y desde el momento en que se privatizan, pues ya no será posible. Yo creo que en eso estamos de acuerdo, ¿no? Y pierden todos los ciudadanos. Y al final, pues vamos a acabar privatizando el agua, los montes, mañana el aire, y socializando la deuda. En eso consiste el camino por el que vamos, ¿no? Es decir, los ciudadanos cada vez menos derechos, ya no tendrán la posibilidad ni de ir a pasear a sus montes, en sus pueblos, montes que han sido históricamente propiedad pública, incluso propiedad comunal, y de disfrute comunal y de explotación comunal, y hoy día eso pues está en cuestión, y probablemente la Junta de Comunidades también haya reculado, pues porque esto ha salido a la luz, y a lo mejor eso lo está pensando, y a la vista del rechazo que ha producido, que además ha sido un rechazo generalizado, excepto los amantes de la caza, el lobby de la caza, y sobre todo los que quieren montar cotos, esos están muy contentos. Y bueno, pues esta es a lo mejor la cuestión. Y luego hay algún monte de estos que puede ser interesante desde un punto de vista inmobiliario, alguno que está cerca de la ciudad de Guadalajara, con bonitas vistas a todo el valle del Henares. Bueno, pues a lo mejor también ahí hay otros intereses, ¿no? Tenemos estaciones del AVE en sitios inverosímiles en esta provincia, en sitios absolutamente inverosímiles, donde se montan pelotazos urbanísticos que luego ya hemos visto en qué han terminado, ¿no? Un auténtico fiasco, además de un engaño para aquellos pocos que viven en esas zonas. Por lo tanto, como ya lo hemos visto todo y estamos un poquito escaldados, pues bueno, no viene de más atornillar en la medida de lo posible pues la opinión de cada cual, y yo solo espero que efectivamente no se vendan, y por eso traigo aquí esta moción. Nada me alegraría más en este momento, y espero que alguno no tenga que desmentirse a sí mismo, ¿no? Espero que no tenga que ocurrir. En todo caso, si eso ocurre, pues yo pediré en qué consiste ese desmentido. Así que, de todas formas, les pido que lo reflexionen en una última vez para que voten una moción en la que parece que están de acuerdo. Muchísimas gracias.
Gracias, Emilio. Estaba preguntando, Silvia, qué significa que los montes están infrautilizados. Estaba preguntando porque, digo, quizá significa que no hay encinas en los montes, o que no tiene corzos, o quizá están infrautilizados porque no está un señorito pegando tiros a unas perdices mientras los vecinos de los pueblos, algunos de ellos que fueron expropiados en su época, recogen las piezas. A lo mejor esa es la infrautilización, en la que piensan, a lo mejor no el Partido Popular de Azuriga, pero a lo mejor sí el de Castilla-La Mancha. A lo mejor sí hay alguien en el Partido Popular de Castilla-La Mancha que dice, esto podría tener un buen uso. Y además se monta una liturgia interesante, ¿no? Cerramos las escuelas rurales, quitamos las ayudas al transporte, la gente ya no puede llegar a los pueblos, se incomunica, se vuelve al mundo rural antiguo, se venden los montes públicos y volvemos a la España de los Santos Inocentes, que es una España que nos mola mucho más que esta actual, donde la gente de los pueblos tiene los mismos derechos que la gente de las ciudades. A lo mejor hay gente que está en esa filosofía, y esta es la política rural que llega de la mano de quien quiere apropiarse de los montes públicos. Que hay pueblos, Julio de esto sabría más, que hay pueblos que se les arrebató por una ley a los vecinos. Y a lo mejor se da la paradoja de que estos pueblos y estos montes y estas tierras que eran de los vecinos y que han pasado a ser patrimonio del Estado, montes públicos o de la región, terminan siendo de alguien con mucho dinero, para que ya los vecinos lo pierdan todo, para una humillación criminal. Pues esto puede pasar en Castilla-La Mancha. Esto puede pasar en Castilla-La Mancha, sí, porque desde luego a día de hoy un desmentido por nota de prensa, pues hombre, no es la fuente más fiable. Lo que sí tengo muy claro es qué va a decir el PP si al final los montes se venden. Y es que es culpa del PSOE, porque todo es culpa del PSOE. Esta es la conclusión final. Todo lo que no funciona, todo lo que deciden, todo lo que hacen, no responde a ninguna ideología en absoluto. Es un partido desideologizado, no tiene ninguna ideología, sino que lo hace porque no le queda más remedio, porque el PSOE lo hizo todo mal y porque tienen que resolver una cuestión económica. En fin, es la misma canción, todos los plenos. Hoy la hemos escuchado no menos de 3 o 4 veces y volverán a decirlo. Vamos a pasar a votar la moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida contra la venta de los montes públicos en Castilla-La Mancha. ¿Votos a favor? 12. ¿Votos en contra? 7. Muchas gracias. Punto octavo, mociones y asuntos de urgencia. No obran en poder de la Presidencia ni de la Secretaría General del Ayuntamiento ninguna moción ni ningún asunto de urgencia y, por tanto, pasamos al punto noveno, dar cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local y de los decretos de alcaldía y de tenencias de alcaldía por delegación adoptados y dictados desde la última sesión ordinaria. Obra en poder de los concejales esta información, si los concejales o concejalas quieren hacer alguna consideración. Pasamos al punto décimo, ruegos y preguntas. José Luis Moraga. Voy a apuntarlo, perdonad, me he quedado sin papel. Bueno, Agustín, José Luis, Agustín y José Luis, es que no tengo papel. ¿Quién empieza, Agustín o José Luis? Agustín.
Muchas gracias, buenas noches. En el pleno anterior quedó pendiente de respuesta a la pregunta sobre las 4 demandas del Ayuntamiento, de los decretos 72, 88, 91 y 111. Pues, supongo que lo responderéis hoy. Con fecha 14 de mayo del 2013 se anunciaba en la web municipal la adjudicación de la primera fase del equipamiento integrado, a la vez que se informaba de que se está avanzando en la redacción del proyecto. ¿En qué estado se encuentra concretamente ese proyecto? ¿Se puede ver algún plano ya? ¿Quién lo está redactando? Y si no son los técnicos municipales, ¿cómo se ha adjudicado? ¿Se ha hecho o se va a hacer el concurso que se merece un equipamiento tan importante? Vuelvo sobre el vallado de las pistas de Arzain, porque después de casi 3 meses... y después de haberlo dicho en el pleno anterior, hoy he pasado por allí, el vallado está peor, se ha caído más y todavía es peor porque había niños jugando dentro, porque es muy fácil colarse. Entonces os pediría que se reparara lo antes posible y si no se puede reparar ya, al menos quitar las vallas que están caídas, que es lo que es más peligroso. Es más seguro estar sin vallas que con las vallas como están. Y por último, también vuelvo sobre un tema viejo que es el del alumbrado público. Porque aunque lo he solicitado varias veces por registro y en el pleno, por la tarde se sigue encendiendo parte del alumbrado media hora antes que el resto y por la mañana se sigue apagando parte del alumbrado media hora más tarde que el resto. A la misma hora unas calles están apagadas y las paralelas o transversales están encendidas sin que se sepa por qué. Siempre nos lo han querido justificar con que se estaban realizando tareas de reparación o mantenimiento, que seguramente se harán, pero es imposible que se hagan en todo el casco a la misma hora y todos los días. Eso es imposible. Entonces, le ruego que nos explique cuál es el grave problema técnico que impide encender y apagar todo el alumbrado público a la misma hora y mantenerlo en funcionamiento solo cuando hace falta. Gracias.
Gracias, Agustín. José Luis.
Sí, yo es referente a un hecho que ha pasado en el transcurso del pleno y es, bueno, pues José Luis, como portavoz del Partido Socialista, creo que en su vida de tono, y solo pido que se eche para atrás las palabras que ha dicho, y es, a mí yo me sentí ofendido, y sobre la soledad hipócrita del Partido Popular. Se lo diría a todos los ciudadanos que van al despacho a entregar la ayuda de los tapones para ayudar a unos niños, se lo voy a decir, ¿eh? Pero el robo es, es un robo que si vamos a seguir en este tono, que habéis marcado hoy, porque tú con tu silencio lo has aceptado, la palabra y la manera de decirlo de José Luis Escudero, doy por hecho y te pregunto que a partir del pleno que viene también podemos hacer todo lo mismo. A mí me gustaría que fuese los plenos comunes hasta ahora, pero doy por hecho que por tu silencio, si lo confirmas o la firmas, pues cambiaré mi manera de ser. Gracias.
Gracias, José Luis. Bien, pues las demandas al ayuntamiento. José Luis.
Sí. Respecto a uno de los decretos, se referían a la demanda interpuesta por una operadora de comunicaciones, Exfera, y es una demanda similar en este caso a las que otras operadoras de telecomunicaciones han hecho al ayuntamiento, porque están en desacuerdo con una de las tasas que cobra este ayuntamiento por el uso de su espacio. La respuesta en este caso que daremos a esta operadora será la misma, el procedimiento a seguir en este caso a nivel jurídico será la misma que hemos hecho con el resto de operadoras y que por el momento hemos podido defenderlas, puesto que es legal el hecho de que un ayuntamiento pueda cobrar por esa tasa.
Equipamiento integrado.
Yo voy a aprovechar un segundillo porque como preguntaba acerca del vallado de las pistas de Arzain, aprovecho también a Agustín, ¿de acuerdo? El 25 de abril, en el pleno del 25 de abril, es decir, ha pasado un mes, lo comentaste, que respondí en este caso que lo primero que se había hecho por parte de los técnicos municipales era ver si el seguro municipal cubría en este caso su reparación. Una vez que el seguro no cubre la reparación de ese vallado, se ha seguido de manera diligente el proceso de compra y de adjudicación para su reparación que tenemos que seguir. En este caso, yo como concejal, cumplimiento de la propuesta de gasto y el departamento de compras que pertenece al área de intervención, procede en este caso a solicitar tres presupuestos. Una vez que se tienen los tres presupuestos de compras, se adjudican esta reparación, estos trabajos, se han adjudicado ya a la empresa que en estos días procederá a su reparación. Por tanto, hombre, yo te pediría desde luego un mínimo de confianza en los técnicos municipales y que nos des un mínimo también de tiempo porque parece que es que el vallado se cae y pasan meses y meses sin que se resuelva. En absoluto es así y ahí está el expediente de compra que también te lo puedo mostrar. Por tanto, te pido un poco de paciencia desde luego y desde luego que no utilicemos estos hechos puntuales como si fueran hechos generales que demuestran, bueno, pues casi un pasotismo a la hora de resolverlos porque en absoluto es real.
Gracias, José Luis. José Luis Blanco, Equipamiento Integrado.
Sí, también. Buenas tardes.
El nombrado público, ¿no?
De uno de los decretos, si quieres que lo contesto, el decreto 111 sobre una reclamación puesta por el demandante, no voy a decir el nombre, que considera que el contrato que se hizo para la recaudación ejecutiva, para la colaboración con la recaudación ejecutiva del ayuntamiento, pues atentaba a la protección legal de los datos personales. Esa es la demanda presentada. Y todos estos decretos que estamos ahí contestando, pues lo que se hace es acordar el personamiento del ayuntamiento para defender los intereses del ayuntamiento, lógicamente. Y con respecto al equipamiento integrado, es cierto que se está preparando, como salió en la revista municipal, el proyecto de la segunda fase, el proyecto del edificio. Se está realizando por nuestros técnicos municipales. Se está realizando por nuestros técnicos municipales. Y la razón por la que no ha habido un concurso es precisamente porque consideramos desde el equipo de gobierno que van a hacerlo, o sea, que en este caso tan específico de un equipamiento que ya estaba determinado en la memoria que se presentó al FEDER, nuestros técnicos municipales están preparados para ello y van a hacer un buen trabajo. Y por supuesto que saldrá un concurso posterior para la edificación, lógicamente.
Muchas gracias. Sobre el asunto del alumbrado entiendo que es un... Bueno, lo miraremos, no sé exactamente eso de que es media hora antes en algunos barrios que en otros. Parece raro, puede ser por algún asunto del reloj de la fase, pero lo vamos a mirar para ver si es así. O que la célula... Sí. Sobre la queja de José Luis respecto de la expresión utilizada por José Luis Escudero, yo creo que ha explicado a qué se refería. Creo que lo ha explicado, porque si no lo hubiese explicado, evidentemente lo he comentado con él, que debía explicarlo. No se trata de que le parezca mal a él y a nadie que un grupo político, que una persona, que un colectivo recoja tapones para echar una mano. No. Lo que decimos es que mientras se hace eso, no se puede negar el derecho social. Lo voy a explicar, a ver si se me entiende. ¿Sabéis que cuando a una persona se le deniega una ortopedia, una silla de ruedas en el sistema público, ¿sabéis quién se la paga? Se la pagamos nosotros, los ciudadanos de Azuqueca, a través de nuestros impuestos, porque la trabajadora social que paga el plan concertado le dice al ayuntamiento: a esta persona hay que comprarle un aparato, una silla de ruedas, a una persona con discapacidad hay que echarle una mano. Es que esa es la realidad. Es que cuando se está diciendo que el gobierno de España o el gobierno de Castilla-La Mancha no paguen su parte del plan concertado, se está diciendo que las personas que tienen derecho a una serie de ayudas, no por beneficencia, no porque recojamos solidariamente unos tapones y le demos al final un dinero, sino porque es su derecho de reclamarle al Estado, a la comunidad autónoma o al ayuntamiento una silla de ruedas, la pueda tener. Y eso es lo que remarcaba la contradicción que supone tener un gesto solidario y a la vez denegar un derecho social que tienen estas personas. ¿O quién creéis que paga cuando a una persona se le deniega un aparato para el oído, para una persona con problemas auditivos? Pues lo paga el ayuntamiento y lo paga a través de fondos del plan concertado. Y si el ayuntamiento no tiene fondos del plan concertado, esa persona se queda sin esa ayuda. Podemos recoger todos muchos tapones y podemos hacer una acción solidaria que nos encumbre. Pero si laminamos, si eliminamos la solidaridad pública, el derecho de los ciudadanos queda mermado. Porque lo otro no es un derecho. Que le demos algo a través de una iniciativa solidaria no es un derecho, es una labor nuestra. Llámalo beneficencia, llámalo solidaridad, llámalo caridad, todas las expresiones me valen porque todas son buenas, para mí ninguna es mala. Pero es que la ayuda pública es un derecho de ese ciudadano, y sin el plan concertado se queda sin la ayuda pública. Entonces, lo que estamos diciendo es que mientras con una mano estáis diciendo que queréis hacer una ayuda, con la otra le estáis quitando un derecho que consolida esa ayuda. Y eso las palabras pueden ser más o menos duras, pero eso es lo que es. Es contradictorio, es un oxímoron, no sé cómo llamarlo, si no te gusta hipócrita, pero es contradictorio, claramente contradictorio, porque con una mano le estás diciendo que le quieres dar una ayuda porque tú se la quieres dar, y por otra le quieres negar una ayuda que él tiene por derecho, que no se la das tú, sino que la tiene por derecho. Y eso es el plan concertado, eso es una parte del plan concertado. Los derechos de los ciudadanos a recibir unas prestaciones de su ayuntamiento, de su comunidad autónoma y del Estado. Y por eso necesitamos fondos que cubran esos gastos. Antes los cubríamos con fondos del Estado, de la comunidad autónoma y del ayuntamiento, y ahora parece que lo vamos a tener que cubrir solo con fondos del ayuntamiento. Y seremos menos eficaces y llegaremos menos lejos. Y a lo mejor con la ayuda que hace el Partido Popular se puede pagar una silla de ruedas y será formidable. Pero a lo mejor con el plan concertado podríamos pagar 100 sillas de ruedas. Y sin el plan concertado a lo mejor tenemos que acudir a la que paga el Partido Popular con su recogida. 99 menos. 99 menos. Eso es lo que estamos diciendo. No por ofender, por aclarar, por explicar cómo son las cosas. Muy bien, pues muchas gracias. Damos por concluido el pleno. Si hay un... Ay, perdón. Sandra, perdona. Perdóname. Es la costumbre de... Muy bien.
Perdón.
¿Sí?
¿Puedo decir una cosita?
Sí.
Pues que quedan dos decretos que no sabemos todavía de qué tratan.
Rubén, perdón, Agustín.
Y Escudero,
Yo solo hablo del Valladolid porque allí hay niños jugando.
No, pero eso no, nada más. No se puede hacer un turno de debate sobre los ruegos y preguntas.
No. Artículo 97, los ruegos se pueden debatir.
Sí, hombre, pues vamos a ponernos a debatir. Bueno, vamos a pasar a la contestación de los dos decretos que falta de Rubén.
Buenas noches. Gracias, señor alcalde. Lo hemos pasado por escrito en estos últimos días los dos decretos que faltan, pero vamos, uno es mío y otro es de Sagrario, pero vamos, paso a explicaros los dos, que no sé si se lo han dicho sus compañeros. El decreto 72-S es por la tenencia de animales sueltos, es una sanción administrativa, y el decreto 88-S es por un problema de ruidos en una calle de nuestro municipio. Pero insisto que se ha pasado por escrito.
No sé si quieres añadir algo más sobre el vallado, pero yo creo que si está explicado, está contestada la pregunta. Lo que no vamos a hacer es abrir un turno sobre los ruegos y preguntas y entonces eternizar el debate de manera perpetua. Bien, pues pasamos al punto 11. Toma de conocimiento de escrito de renuncia de concejala y sustitución que procede en el cargo. Obra en poder. Bueno, le doy la palabra al señor secretario para la lectura del dictamen.
Gracias, señor alcalde. El dictamen dice lo siguiente. De acuerdo con lo previsto en la instrucción de 10 de junio de 2003 de la Junta Electoral Central sobre sustitución de cargos representativos locales, procede que el Pleno Municipal tome conocimiento del escrito de renuncia al cargo presentado por la concejala de este ayuntamiento, doña Sandra Moreno Velasco, e indique el nombre de la persona que a juicio de la corporación corresponde cubrir la vacante. El acuerdo que se dictamina para su aprobación por el Pleno es el siguiente. Primero, tomar conocimiento del escrito de renuncia de la concejala del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Azuco de Cadenares, doña Sandra Moreno Velasco, que figuraba en el lugar número 3 de la lista presentada por el Partido Popular a las elecciones locales celebradas el 22 de mayo de 2011 y que tomó posesión del cargo al cual renuncia en la sesión constitutiva de la Corporación Municipal que tuvo lugar el 11 de junio de 2011. Segundo, remitir certificación del acuerdo de la Junta Electoral Central por haber finalizado el mandato de la Junta Electoral de Zona que se constituyó para las elecciones locales de 2011 a efectos de proceder a la sustitución en el cargo, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, indicando que a juicio de la corporación el nombre de la persona a la que corresponde cubrir la vacante que se produce es doña María de las Mercedes Ruiz Blanco, siguiente en la lista del PP al último de la misma en obtener credencial de concejal, que lo ha sido don José Luis González Gallego mediante documento de la Junta Electoral Central del 14 de mayo de 2013. Tercero, remitir asimismo a la Junta Electoral Central la renuncia de doña Mercedes Ruiz Blanco a ser proclamada electa para su toma de conocimiento por la misma y proceder en consecuencia, que sería proclamar concejal electo y expedir a su favor la credencial acreditativa a don Aitor Varela Fernández, persona que sigue en la lista del PP a doña Mercedes Ruiz Blanco.
Muchas gracias, señor secretario. Vamos a hacer un turno de portavoces, pero si la concejala cesante quiere hacer una intervención, es el momento, Sandra.
Bueno, pues hola, buenas noches a todos. Solo quería decir unas palabras pues para despedirme, ahora que ya ha llegado el momento de presentar mi dimisión. En los últimos meses habéis visto que no he venido mucho por aquí. No he podido dedicarle a esto el tiempo que me gustaría, entonces creo que lo más responsable es dejar que otra persona ocupe mi lugar. Y bueno, por lo menos le dedique más tiempo. Es una decisión muy, muy difícil para mí. Creo que más o menos todos sabéis mi situación. Mi marido lleva un par de años fuera y bueno, pues ha llegado el momento de... Me cuesta mucho, mucho, mucho irme para allá. Llevo aquí 6 años. He aprendido mucho con vosotros. Estoy muy contenta de haber pertenecido a este ayuntamiento. Me encantaría dar las gracias a la persona que me impulsó a entrar aquí. Desgraciadamente no puedo. Quizá es lo que más me emociona. José Ignacio es la persona que hizo que esto haya sido posible para mí. Entonces, bueno, ya hasta me pierdo. Quiero agradecer también a los vecinos de Azuqueca, que son los que al fin y al cabo nos eligen y nos dan esta oportunidad. Y bueno, pues nada, seguir trabajando, a ver si en unos años puedo volver con vosotros. y gracias.
Muchas gracias, Sandra. Muy bien, pues hacemos un turno de despedida de los portavoces. Emilio Alvarado, por Izquierda Unida.
Sí, muchas gracias. Bueno, pues Sandra, efectivamente, pues nosotros respetamos, como no puede ser de otra manera, lo que son decisiones personales. Hasta ahí podríamos llegar, ¿no? Cada uno toma las que considera más oportunas. Yo te agradezco esas palabras de reconocimiento a lo que ha sido pues tu estancia aquí con nosotros, que dices que ha sido provechosa, que no es poco, yo lo agradezco. Y bueno, pues solo te deseo que esta decisión sea una decisión correcta, que te vaya muy bien en la vida, que estés con tu familia, que yo creo que eso es muy, muy importante, y que, aunque dejes de ser concejala, pues sabes que los que continuemos aquí, pues podrás contar con nosotros para todo lo que estimes oportuno. Así que, repito, pues mucha suerte, muchos éxitos en la vida y supongo que nos seguiremos viendo.
Gracias, Emilio. José Luis Moraga, por el Partido Popular.
Sí. Gracias por todo. Sé que es muy difícil la decisión que has tomado porque llevas mucho tiempo fuera de Azuqueca y del país. Lo importante es tu familia, tienes que tirar para adelante. Yo he aprendido mucho contigo, lo sabes. Somos los dos únicos que estuvimos gobernando y eso es importante. Solo que te vaya bien, has decidido una decisión importante, es estar con tu marido y suerte.
José Luis, tiene la palabra por el Grupo Socialista, José Luis Escudero.
Bueno, pues sobre todo sumarme y en nombre de todos los concejales también del Grupo Municipal del PSOE, Sandra, a desearte desde luego lo mejor, ¿no? Le das también recuerdos a tu marido con el que además hemos compartido buenos ratos de mesa electoral, largos domingos, con lo cual, bueno, pues estoy convencido de que os va a ir estupendamente, ¿no? Es una decisión, lógicamente, que cuesta. Yo quiero resaltar, ¿no? Yo creo que a las personas le enorgullecen, sobre todo dice mucho de ellas, la sensatez y también la honestidad y la sinceridad con la que, bueno, se expresan directamente, ¿no? Creo que eso es algo que llevas tú. Quiero resaltar, además, pues características tuyas, ¿no? Que al menos a mí siempre me han llamado la atención en tu etapa de concejala en el equipo de gobierno y desde luego también ahora, ¿no? Tu capacidad de diálogo, tu moderación, tu persona paciente y siempre además con un gesto sonriente, ¿no? Y agradecerte también desde luego el desempeño que llevaste a cabo en las concejalías de cooperación al desarrollo y de medio ambiente. Poco más. Esperar verte por aquí por Azuqueca, pero sobre todo eso, que te vaya muy bien.
Bueno, Sandra, pues suscribo todo lo que han dicho los que me preceden en el uso de la palabra. Ha sido un verdadero placer compartir contigo 6 años aquí en la corporación. Desearte mucha suerte en lo personal, en lo profesional, en lo que hagas en la vida. Y felicitarte porque cuando uno toma una decisión importante, trascendente, lo mejor es tomarla lo más guiado por el corazón. Si tú tomas esta decisión, pues seguro que es la más acertada. Así que felicidades, mucha suerte, mucho ánimo y un verdadero placer estos años contigo. Muy bien, pues dicho lo cual, ahora sí, damos por concluido. Es que hay que votarlo, esto es la leche. Hay que votar si le... te querríamos fastidiar la vida y votar en contra, pero no lo vamos a hacer. No. Todo lo contrario. ¿Votamos por el sentimiento? ¿De acuerdo por el sentimiento? Muchas gracias. El legislador hace muchas cosas raras, pero esta está entre las más destacadas, ¿eh? O sea, esto de intentar torcer la voluntad de alguien sometiéndolo a voto. Bueno. Ahora sí, damos por concluido el pleno ordinario del mes de mayo.
Muchas gracias a los concejales y concejalas y se abre un turno de ruegos y preguntas del público. No hay nadie que quiera preguntar. Muchas gracias.